Gracias a los servicios informativos que nos traían esa noticia de última hora, Esmeralda. Si se adelanta Puigdemont y anuncia que da un paso al lado antes de que llegue el territorio herrero...
Lo contamos en directo.
Aquí lo contamos en directo. De todas formas, vamos a ir analizándolo. Esa y muchas otras cosas. También el tema de las pensiones. A ver qué discuten, deciden, comentan... Pepe García Domínguez, Isabel San Sebastián, escenas de matrimonio en Es la Tarde, con el vecino del quinto que regresa hoy a la comunidad, Manuel Llamas. Una pausa, pero enseguida estamos de vuelta.
Sí, hoy vamos a hablar de un producto diseñado por De Vuelta exclusivamente para transportistas, porque por solo 18 euros al mes vas a tener hasta 6.000 euros si pierdes el carné, vas a tener defensa de multas en el extranjero, incluida vía judicial y adelanto de su pago, y además De Vuelta se va a encargar de las inspecciones de tacógrafo, así como de la renovación de la tarjeta de transportes. Y muchas más ventajas, mucho más. Si eres transportista y te interesa, infórmate gratis en el 900-900-748. Repito el teléfono, es muy facilito. 900-900-748.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena porque ya puedes viajar con el Club de Vacaciones. Y qué mejor destino que la Costa Cálida, región de Murcia. Hay dos mares, playas largas de arena fina, huerta, montañas y valles. Además, fiestas y festivales llenos de vida y alegría. A esto hay que sumar que la temperatura media anual es de 19 grados y más de 300 días al año de sol. La región de Murcia es el destino ideal para pasar unos días inolvidables. Con el Club de Vacaciones podrás conocer su costa y sus múltiples propuestas de cultura. Descúbrela con el Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
No solo Cataluña ha despertado. España, el conjunto de España ha despertado y se ha vuelto a despertar un sentimiento de patriotismo civil normal como en el resto de países de la Unión Europea. Y eso lo han hecho ustedes. Por eso sí que le tenemos que dar las gracias, por despertar a Cataluña y despertar el sentimiento de patriotismo cívico español, de orgullo de sentirse de una tierra como es Cataluña, de una gran tierra como es Cataluña, de un gran país como es España y de un gran proyecto político como es la Unión Europea.
Esta era una de las cosas que decía Inés Arrimadas en el pleno que se ha celebrado en el Parlamento de Cataluña, en el que ayer muchos decían van a volver a hacer la declaración de independencia porque así lo habían pactado, pero hoy se han asustado y solo han amagado. Han hecho un poquito, pero sin poner declaración de independencia en el texto, no vaya a ser que alguno le lleven ante el juez Llarena. Pero lo que se ha despertado ahora son algunas alarmas informativas, porque a las 5 nos contaba Esmeralda Ruiz que Puigdemont está decidido ya hoy, de forma inminente, a decir que una vez que tiene ya asamblea en Bélgica que le van a montar, una vez que ha conseguido lo que quería, entre comillas, del cargo simbólico que hoy le hicieron el paripé, que ha decidido dar un paso al lado. Así como para empezar la tertulia de los jueves no está mal. Isabel San Sebastián, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pepe García Domínguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Manuel Llamas, buenas
¿Qué
tardes.
Tal, buenas.
Les echábamos de menos en la comunidad. Hacía dos semanas que no estaban los tres juntos y la gente tiene cierta morriña. A ver, Pepe, ¿qué te ha parecido el Parlamento, lo del Parlamento de hoy y lo de Puigdemont de hace unos minutos?
No estoy en condiciones de que me parezca nada todavía. Ha habido una declaración retórica reivindicando los simbolismos. Bueno, el simbolismo era un movimiento artístico de los años 20. Se reivindica en una declaración institucional el simbolismo de una proclama republicana y de un llamado espíritu republicano, algo muy etéreo. Bueno, muy bien, pues reclama lo que te dé la gana, ¿no? Es puro humo. Por lo demás, el papel de Puigdemont como reina madre de la República non nata, será un problema. Puigdemont va a seguir siendo un estorbo dentro del movimiento catalanista. Yo creo que va a surgir, a veces lo escribo medio en broma, pero hay un fondo de seriedad en lo que digo, que va a surgir un movimiento carlista con K en Cataluña. Es decir, de hecho ya existe.
¿Carlista de Carles Puigdemont?
Sí, sí, sí. Bueno, carlista, pero es decir, que recuerda mucho lo que fue.
A los carlistas.
Lo que fue el carlismo. Es decir, el carlismo, que es la rama ultrarreaccionaria de un movimiento retrógrado, que es el de Fernando VII, es decir, un movimiento que se opone a la modernidad, es la resistencia a que España entre en la modernidad, básicamente, ya que entre en el siglo XIX y que entre en las luces de la Ilustración, que entre en la Revolución Francesa y que entre el mundo liberal capitalista que tanto le gusta a Manolo Llamas. Eso es la resistencia al liberalismo, es Fernando VII. Pero es que surge algo que está mucho más ultramontano, que es el carlismo, que ya reivindica la Edad Media directamente. Bien, dentro de un movimiento indigenista, como es el catalanismo político, indigenista en un sentido étnico disimulado, porque desde 1945 no puedes hablar de razas en Europa, pero bueno, dicen cultura, pero están diciendo raza, cuando son sinónimos.
Dice pueblo, pero dicen tribu.
Claro, evidentemente. Entonces está en eso. Bueno, surge algo mucho más integrista, que ha roto el PDeCAT, la antigua Convergencia. Ahora mismo hay dos partidos. Hay cuatro en el bloque sedicioso, la CUP, Esquerra, pero después hay dos más, el PDeCAT y los carlistas, que ahora mismo son una facción dentro del PDeCAT, pero con autonomía absoluta. Yo creo que al final de todo esto, con la reina madre, el Papa Luna de Bruselas, etcétera, lo que va a surgir es un movimiento más ultra dentro del nacionalismo conservador, que serán los carlistas, y eso tiene una proyección de futuro, porque en Cataluña cuanto más lo cuestes, más mercado tienes. Entonces va a haber, es decir, una derecha ultramontana independentista, que será el carlismo, que tendrá una influencia sobre los presuntamente más moderados, siempre dentro de la situación atrabiliaria en la que estamos, que será una especie de CUP de derechas. Eso va a ser el movimiento de Puigdemont. Puigdemont no está muerto, ni amortizado políticamente. Va a seguir mareando, y este papel institucional que le han dado, simbólico, va a ser todo menos simbólico.
Isabel.
A ver, yo creo que Puigdemont está muerto, lo sigo pensando. A mí me parece que en política los simbolismos no valen para nada. En política lo que vale es el poder, y si no tienes poder y no ostentas poder, no eres nadie. Haces ruido una temporadita corta y luego se te olvida, de modo que yo creo que Puigdemont está muerto. Creo que, a pesar de declaraciones grandilocuentes o de decisiones de la mesa o tal, estos que están ahora no se van a atrever a desafiar abiertamente la justicia y no van a hacer nada susceptible de llevarles al trullo, porque son muy cobardes, porque el nacionalismo catalán es muy cobarde. No es que a mí el nacionalismo me parece miserable en cualquier caso, pero hay que decir que por lo menos el nacionalismo vasco tenía un poquito más de arresto, es decir, arriesgaba algo, no el PNV, sino Batasuna y ETA, ¿no? Pues, a ver, que se me entienda, no seré yo quien defienda a ETA, que me he pasado 11 años con guardaespaldas, pero tenían la coherencia de actuar con arreglo a lo que decían. Los catalanes además son cobardes, incluidos los de la CUP, muy cobardes, y se va esta Suiza y tal, o sea, además de nacionalistas y de tribales, son cobardes. Entonces yo no creo que se vayan a atrever a hacer nada que los lleve a la cárcel, pero lo que sí me inquieta mucho es que se abra ahora una vía de aceptación de lo inaceptable, es decir, de aceptación del derecho a decidir, del derecho a cuestionar la unidad constitucional, etcétera, etcétera, y que eso vaya poquito a poco pasando como una lluvia fina hasta que cale en la sociedad, lo adopte el PSOE, que ya lo ha adoptado, de hecho el PSOE está partido
por
esa idea.
¿De forma espontánea o pactada?
De forma pactada, por supuesto.
Es decir,
de
que a lo mejor pactada. Estamos viendo que claro, Puigdemont estamos... da un paso al lado, claro. Porque otro ha dado un paso al otro lado.
Efectivamente. Todo esto yo creo que está pactado. Yo creo que aquí se ha llegado a la conclusión de que ya mártires no, pues no tienen vocación de mártir ninguno. Y entonces aquí la cuestión es retener el poder, retener el presupuesto. Presupuesto que seguimos pagando a escote todos los españoles, cosa que es verdaderamente inaudita, incomprensible. Seguir manejando el presupuesto, seguir manejando el poder y hacer unos un papel y otros otro. Pero no va a haber ningún voluntario ir al trullo, a jugársela otra vez y ir al trullo, es mi opinión.
Yo creo que también estoy un poco en esa misma línea. Lo que la declaración de hoy del Parlamento es un sí pero no, es decir, efectivamente juegan con esa ambigüedad tan típica dentro del nacionalismo, en el que por un lado, de cara a la galería, defienden, otra vez reivindican el referéndum del 1 de octubre, pero no reivindican la declaración de independencia, hablan de acción republicana pero con la boca pequeña, es decir, digamos que el Estado ya ha actuado, la justicia ha actuado, porque digamos que la acción política en esta materia deja mucho que desear, pero la justicia se ha actuado con arreglo a las leyes y con arreglo a la Constitución, el rey ha actuado y ahora se están viendo las consecuencias de saltarse las líneas rojas. Lo que diferencia el nacionalismo que está ahora mismo ocupando las instituciones en Cataluña del de hace apenas unos meses es que el de ahora ya sabe lo que le espera en caso de que mantengan su órdago al Estado. Nuevas imputaciones, nuevas entradas a la cárcel, nuevos exiliados. Por lo tanto, yo creo que ya han tomado buena nota al respecto y ahora son mucho más cuidadosos en sus declaraciones y en sus acciones. No solo en lo que dicen, sino también en lo que hacen. En cuanto al tema de Carles Puigdemont, yo sinceramente, quizás, como dice Pepe, pues oye, desde luego va a ser un referente para muchos nacionalistas, pero de ahí a que tenga algún tipo de influencia, yo me niego, me cuesta mucho pensar que realmente pueda ejercer algún tipo de influencia desde Bruselas, influencia afectiva, me refiero, más allá de la retórica nacionalista, del héroe independentista que está exiliado y que es una especie de presidente en el exilio. Bueno, todo eso suena a poema de nacionalismo alemán de principios del siglo XX, pero a poco de realidad. En cuanto los nacionalistas vuelvan a ocupar el poder real, me refiero.
¿Más todavía? Si no, ya lo ocupan.
Pero me refiero, haya un presidente, haya un gobierno de la Generalidad y ya no esté en vigor el artículo 155, Puigdemont pasará al...
Por alusiones, seguro. Pepe, y me reservo un turno después de García Domínguez.
Yo cometo la inelegancia de autocitarme mi artículo en nuestro periódico, que todo el mundo sabe, es Libertad Digital.
Si es Libertad Digital, es elegante. Más en un día como
hoy. Elegante es el periódico, lo inelegante es autocitar.
No. La autocita también. Si es de Libertad Digital, no solo es elegante, sino necesaria. Que acabo de caer que hoy cumplo 18 años trabajando en esta empresa.
¡Ole! ¡Muchas felicidades!
Mayoría de edad. Acabado, pero bueno.
Autocítese en nuestro periódico.
Bueno,
Pepe.
Yo ya hablaba en la columna del independentismo volátil y de una fantasía que compartían los dirigentes y que yo creo que siguen compartiendo los dirigentes de Esquerra y del PDeCAT, que era la fantasía de controlar el movimiento. Es decir, ellos pensaron, podemos... y aquí a veces se cree también en Madrid, que es un gran proceso de ingeniería social, que son muy listos, muy maquiavélicos. Se decía que el otro era el astuto, Arturo, el astuto, era muy astuto, era un imbécil. Lo ha demostrado, ¿no? Se ha cargado el patrimonio de su familia y va a acabar en la cárcel. Ya ves la astucia que tenía el gran Artur. Pero siempre han pensado ellos, pensaron durante todo el proceso, que podían controlar a su base sociológica. Y no la controlan. No la controlaron en su momento y siguen sin controlarla ahora. Ellos tienen un problema, que es lo que yo ahí llamaba el independentismo volátil. Hay una parte de su base compartida, y una parte significativa, además, que a lo mejor son el 30% de sus votantes, que van basculando entre la Esquerra y el PDeCAT, y a veces se van a la CUP y pueden volver a la Esquerra o crear un mito en la figura de Puigdemont, que era un don nadie hace año y medio, nada más. Y esa parte tan significativa de su base es la determinante. Es decir, si el 30% del independentismo fundamentalista sociológico más ultramontano vota a Esquerra, Esquerra gana. Y si votan al PDeCAT, el PDeCAT tiene la presidencia. Y si se van a la CUP, les crean un problema a los otros dos. Y esa gente bascula de un lado para otro. ¿Y a dónde van? Van a donde esté el más radical. Es decir, el Convergencia, bueno, el PDeCAT, estábamos diciendo todos hace 8 meses, eso está acabado, eso es marginal. Van a sacar 12 diputados, han ganado las elecciones. ¿Por qué han ganado las elecciones?
Porque las elecciones las ha ganado Ciudadanos.
Bueno, sí, pero en fin, ya me entiendes.
No, ya me entiendo, aquí hay que hablar con propiedad, es importante.
Vamos a ver, que nuestros oyentes se saben la elección.
Bueno, vea, pero no conozco.
Que se saben el ABC. Bien, es verdad, ha ganado Ciudadanos, pero en fin, ha tenido un resultado extraordinario y le ha permitido formar gobierno. A él, no a las
Vamos a ver, que todavía no ha formado.
Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué un partido que todos dábamos por muerto hace un año ha tenido un éxito extraordinario? Porque han puesto a un loco, a un auténtico loco, como es Puigdemont. Alguien que no tiene nada que ver con la derecha sociológica catalana de toda la vida, catalanista. Bien, y entonces, al poner a un loco, esa base radicalizada, que tiene un peso demográfico muy significativo y determinante, se ha ido para ahí. Eso es lo que ellos no controlan. Quisieron jugarle un gallina al Estado. Ellos no pensaban, todos pensaban, tanto en la Esquerra como en el PDeCAT, que en el último segundo se convocaban elecciones autonómicas y aquí no ha pasado nada. ¿Por qué al final chocan con el Estado? ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, cuidado, porque como sea yo el primero en echarme atrás, ese 30% acaba conmigo políticamente. Como nadie quiso ser el primero en echarse atrás, se estrellaron todos. Ese problema lo siguen teniendo. Por eso yo te digo que si tienes a un loco en Bruselas, ese loco va a tener clientela en Cataluña.
¿Y sabes por qué, Manu? Yo creo que la importancia de esos símbolos no hay que despreciarla, porque no lo tienes en Bruselas, no lo tienes en Ginebra, no lo tienes en Manchester, lo tienes en TV3. Y la diferencia está que desde Extremera, por mucho que te hagan, no es lo mismo leer un tuit que estar escuchando una rueda de prensa. Y he dicho Manchester porque a estos, ya iluminados, a Ana Gabriel, a Puigdemont, no hay que menospreciar el trabajo que le está haciendo Pep Guardiola desde Manchester. Bastante descolocado y desnortado desde que por fin los periodistas ingleses, con ayuda de algún periodista español, le han puesto en evidencia. Y como en la última rueda de prensa le preguntaron a Guardiola cómo puede defender uno la democracia con el lazo amarillo y al mismo tiempo estar cobrando del jeque, y se quedó, hombre, es que en ese país han decidido vivir así, pero no ha llegado a explicar en qué momento votaron, hoy le han vuelto a preguntar. Y por favor, escuchad bien la explicación del lazo amarillo, porque Isabel, no sé por qué no llevas tu puesto un lazo amarillo.
Hoy podría, porque voy de rojo, así que iría de bandera.
Sí, te hubiera quedado muy bien, porque claro. Además, aunque tú no lo sepas, el lazo amarillo no lo llevan los independentistas. Guardiola.
Es como, por ejemplo, el lazo rosa, que es para el cáncer de mama. No es algo de derechas, de izquierdas, demócratas, republicanos. Si llevo el lazo rojo, es para apoyar a la gente que tiene SIDA. No es de derechas o de izquierdas. Por lo que la gente que lleva el lazo amarillo en Cataluña, puede que algunos de ellos sean independentistas, pero muchos de ellos no. Hay muchos colores de lazos. Es algo de la humanidad, algo humano, tan simple como eso.
¿Ves lo que yo decía? Sí que son cobardes. Es que son muy cobardes. O sea, yo quieren estar en misa y repicando. Yo quiero estar llevándome la pasta en Manchester, en Cataluña, quedando bien allí, quedando bien fuera, jugando en la selección, llevándome premios internacionales. O sea, es que son muy cobardes y muy incoherentes. Ahora bien, respecto del problema de fondo, es decir, de si el movimiento secesionista va a tener éxito o no, que al final es lo que nos importa. A mí, francamente, quien se lleve el gato al agua dentro del movimiento nacionalista me da exactamente igual. Que sea Puigdemont o que sea Pericol de los Palotes, me da exactamente igual. A mí lo que me importa es si Cataluña sigue constituyendo un problema gordísimo para el conjunto de los españoles y costándonos un dineral a todos, y empezando por los propios catalanes, o no. Y ahí tengo que decir que la responsabilidad es compartida. Yo estuve ayer comiendo con un embajador, no voy a decir de qué país, pero un embajador que lleva pocos meses, que llegó a España en noviembre. Y me decía que desde que llegó en noviembre en el Ministerio de Asuntos Exteriores hasta ayer no le habían citado para una reunión sobre el tema catalán. No ya al ministro, Alguien, un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, no le habían citado ni a él ni a ningún otro embajador, que hubo una reunión de embajadores en octubre, cuando se produjo el referéndum, y hasta ayer no había habido ninguna otra. Considerando esa lamentable acción exterior del gobierno español, absolutamente lamentable, el hecho de que Cataluña no haya tenido el más mínimo reconocimiento de ningún país, ni siquiera Eslovenia, nadie, cero, ni Venezuela, ni Eslovenia, ni Corea del Norte, ni nadie, es decir, el hecho de que esto sea una payasada local a la que nadie en el concierto de naciones ha dado la más mínima credibilidad, significa que realmente, por mucho que ellos se consideren la pata del CID, no son absolutamente nada ni nadie. No tienen ningún peso específico, no tienen ninguna viabilidad. Y si el gobierno español no les estuviera insuflando dinero masivamente a base de FLA y consintiendo fenómenos como el de TV3, etcétera, etcétera, habrían desaparecido ya del mapa. Es que estarían en la más absoluta irrelevancia.
A mí, ¿sabes lo que pasa? A mí no me preocupa realmente cómo actúe el secesionismo. A mí ya eso me da exactamente igual. Yo, para mí, el gran temor que siempre he tenido ha sido la actuación o la respuesta del gobierno, claro, del gobierno al respecto. Es decir, y de los grandes partidos políticos. ¿Por qué? Y esto ya lo hemos comentado cuando estaba el proceso en plena vorágine. ¿Por qué se atreven a dar el paso más allá? ¿Y por qué estuvieron dispuestos a cruzar varias líneas rojas? Porque en el fondo pensaban que el Estado no iba a actuar. Es que es así. O que en última instancia todo iba a quedar, como comentaba antes Pepe, en un gran órdago, pero al final habría alguien que frenara y se proclamarían elecciones. O que el Estado en última instancia cedería de algún modo a sus pretensiones. El Estado, lo que pasa es que no ocurrió nada de eso. Es decir, el Estado realmente actuó tarde y mal, el gobierno más concretamente actuó tarde y mal, pero algunas instituciones sí actuaron, empezando, insisto, por la Casa Real y a continuación por la justicia. Pero, ¿por qué digo que lo que me preocupa es la actuación del gobierno? Porque yo creo que la única posibilidad de éxito que tienen los separatistas es que haya una especie de acuerdo entre bambalinas, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, para darles aire. Es la única fórmula que tiene cabida en este contexto. Que ahora Carles Puigdemont, como comenta Pepe, resulta que se convierte en un gran líder, que yo estoy de acuerdo contigo, Dieter, en que bien, está en Bruselas, pero tiene grandes altavoces. Tiene las televisiones públicas de Cataluña a su servicio, está dando, por cierto, entrevistas a diestro y siniestro a medios internacionales. Sí, pero bueno, sigue teniendo cierto eco a nivel internacional, a pesar de que no tiene repercusiones. Vale, ponte en el caso de que efectivamente, oye, triunfa la teoría que tú comentas, Pepe, y el grupo de radicales, que es abundante dentro de las filas nacionalistas, vota a Carles Puigdemont o a su partido o a sus siglas.
Ya lo han hecho.
Y otra vez más, y ganando otra vez más elecciones y cogiendo todavía más peso. Bueno, bien, ¿y qué? Porque fíjate, es cierto, ahora Puigdemont o el partido de Puigdemont y los nacionalistas y los que le siguen van a tener peso en la próxima Generalidad Catalana, tienen mayoría en el Parlamento, pero la prueba es lo que ha sucedido hoy. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Se han atrevido a decir que iban a ratificar la declaración de independencia? No se han atrevido. No. Siempre y cuando haya posibilidad de que el Estado actúe, de que la justicia y la ley se imponga, esta gente no va a dar un paso más allá.
Pepe.
Hombre, yo identifico una cierta contradicción. Parece que el problema es terrible, es el gran problema de España en los últimos 200 años, cosa que es cierta por lo demás, y al mismo tiempo decimos, no son nadie, esto es el PP, que son idiotas. Nadie. Bueno, pues si no son nadie no puede ser un problema horrible, porque no son nadie, no pinta. O sea, el PACMA, ¿verdad?, que no es una amenaza para nada, eso sí que no son nadie. Pero el movimiento nacionalista yo creo que es un poquito más que el PACMA. Si no fueran nadie no llevaríamos 2 años hablando aquí de ellos cada día. O sea, sí son alguien, Isabel, no nos engañemos ni digamos, no quiero decir algo hiriente, pero no digamos cosas fuera de lugar. ¿Cómo no van a ser nadie? Desde 1889 son el gran problema de España.
¿Algún país les ha reconocido?
¿Algún
país ha reconocido uno solo? Dime, ¿un solo país que haya reconocido esta República Catalana proclamada por Puigdemont?
Venezuela.
Ni uno. Eso significa que no son nadie. ¿Para España son un problema? Por supuesto que son un problema. Que nos sale muy caro, que nos supone muchísimo desgaste y que nos supone mucha pelea absurda e inútil. Ahora, en términos de posibilidad real de conseguir su propósito, no son nadie. Después de obtener una mayoría fragmentada y fragmentaria en un Parlamento, en unas elecciones celebradas en unas condiciones muy complicadas, proclaman la República y no los reconoce ni Eslovenia. Son nadie.
Yo creo que algo son. Pero bueno, en términos políticos, bueno, pues entonces hablemos del PACMA. Porque claro, si no son nadie...
No, lo que ella quiere es dejar de pinar,
infinitamente más fuertes que el nacionalismo vasco, que era el gran problema, y no son nadie, pues bueno, yo creo que si son alguien. Es decir, hacer análisis no significa insultar a la gente o menos valorarla. Yo creo que es decir, tú puedes... yo no tengo un enorme respeto por los nacionalistas, lo sabes. Ahora, por la realidad sí. Entonces, es decir, yo no puedo negar que son algo. ¿Cómo no me va a ser nada? Pero bueno, dicho eso, yo creo que el problema, y poniendo un poco las luces largas en el problema catalán, que en el corto plazo tenemos la anécdota más o menos trivial, yo creo que el problema catalán ya lo ha resuelto una variable que un pedante diría exógena. El pedante soy yo. Exógena, es decir, y es la demografía. Cuando se dice, hay una expectativa... No hay ninguna expectativa. El problema catalán lo ha resuelto ya. La demografía. Lo he resuelto yo, en realidad. Yo soy hijo de gallegos, lo sabéis. Y yo, es decir, educado en Cataluña, educado por catalanistas, educado por independentistas, muchos de ellos. Alguno todavía es amigo mío. Y muchos lo han sido. Pero fíjate eso, yo soy el producto de la educación catalanista. Creo que no soy un éxito para los catalanistas. Como yo, hay muchos, muchísimos. Entonces, la demografía, el cambio demográfico que se produce en Cataluña a principios de los... entre 1960 y 1965. Y ese es un punto de inflexión histórico para Cataluña. Es decir, es un punto de inflexión traumático, si quieres. Para todos, para los catalanistas y para los no catalanistas. Para los que nos apellidamos García y para los que se apellidan Puigdemont. Por una cuestión o por otra es traumático. Ahora, es decir, no tiene vuelta atrás. Y ellos pensaron durante 20 años o 25 años, lo arreglamos con la educación, lo arreglamos con la inmersión lingüística, lo arreglamos poseyéndolos espiritualmente, que era una fantasía de Pujol. Bueno, pues no lo has podido hacer. No. Consecuentemente, tienes esta división que tienes hoy. Imagínate, en su contrario, que en los años 60 no se producen movimientos migratorios en España. Que tendrías el crecimiento vegetativo natural de Cataluña. Ahora serían, porque yo no estaría. En Cataluña seríamos unos 4 millones de habitantes. Serían 4 millones de habitantes, no 7 y medio como somos ahora. Esos 4 millones de habitantes, el 90% serían independentistas. El 90%. No tendrías Tabarnia. No tendrías a Boadella, tendrías a Boadella como una singularidad pintoresca, pero no pintaría nada. Es decir, por supuesto, no tendrías Ciudadanos y no tendrías al PP. Eso sería un enorme problema. Bueno, no lo tienes y no pasa nada.
Hablando
eso sería un enorme problema.
Hablando del Partido Popular, que tengo que avanzar un poco y luego, si queréis, respondéis de lo que os dé la gana, como soléis hacer, que me gusta mucho. Pero Manuel Llamas ha dicho que lo que hagan los separatistas, a mí me interesa más lo que haga el gobierno.
Hombre, claro.
Hoy el presidente ha estado con Ana Rosa
sí.
Y le preguntaba.
Están pensando en Jordi Sánchez, están pensando en Turull, están pensando en la señora Artadi. ¿Son posibles estos nombres para presidir la Generalitat?
La señora Artadi creo que no tiene ningún problema, creo, estoy casi seguro, me parece que no ha sido...
De momento tiene problema.
Creo que de momento no. Es decir, a mí que elijan a quien quieran, pero creo que sería un error mayúsculo y sería dar un mensaje de continuamos con el enfrentamiento, elegir a una persona que tuviera problemas con la justicia.
Porque si la noticia de hoy es que Puigdemont definitivamente da un paso al lado, alguien tiene que aparecer por allí, alguien tiene que ser el nuevo Puigdemont.
Es que yo estoy absolutamente convencida de que va a ser alguien que no tenga causas judiciales. Yo estoy convencida de que nadie más va a ir a la cárcel por el proceso, porque, repito, son muy cobardes y, repito, tienen muy poquito peso. Habla Pepe del factor demográfico, estoy de acuerdo. Y el factor económico, que es que se ha ido de allí todo el mundo. Que es que estos se han tirado a la piscina sin agua, sin haber agua, y han visto cómo más de 3.000 empresas se marchaban de allí y el proceso de empobrecimiento no ha hecho más que empezar, pero se va a ir agudizando. Y el independentismo en las últimas encuestas está cayendo en picado. El apoyo al independentismo, según las últimas encuestas, está cayendo en picado. Entonces, esto, repito, si el gobierno de España, que es el que a mí me interesa, y en esto coincido contigo, Manuel, si el gobierno de España hubiera tenido el valor de coger el toro por los cuernos, de dejar de financiar el proceso, eso es de dejar de permitir, de dar barra libre al crédito a través del FLA para financiar esta locura y de cerrar TV3, es decir, de cerrar las vías de propaganda sediciosa, esto se habría terminado ya. Si encima algún partido tuviera el valor aquí de proponer una recuperación de competencias en materia de educación, cosa que más pronto o más tarde ocurrirá, porque lo que ha despertado es el pueblo español, ese sí que ha despertado. Yo no había visto tantas banderas en los balcones nunca, y manifestantes en las calles, etcétera. O sea, que el pueblo español ya se ha hartado de esta broma, que encima tiene que pagar a escote, se ha hartado, y eso está muy claro. Y si algún gobierno tuviera el coraje y el valor de tomar esa bandera y decir, se acabó el chantaje nacionalista y aquí vamos a defender los intereses generales, yo creo que de verdad no serían nadie, ni exteriormente, que no lo son, ni tampoco interiormente. Aquí ellos son algo, lo poco que son, lo son por cobardía nuestra.
Pero sí que son, ¿eh? Yo creo que... Yo estoy
internacionalmente nadie.
Estoy de acuerdo con Pepe en que sí que son. La cuestión es si son algo, la cuestión es si llegan a algo, que es lo que para mí es la pregunta clave. Claro que son algo porque... oye, son mayoría en el Parlamento, tienen una base de votantes muy potente, tienen decenas de años a sus espaldas y es un movimiento que está totalmente asentado en Cataluña y que las consecuencias las estamos viendo ahora. Otra cosa es que logren sus objetivos y lo que se está demostrando es que no van a poder lograr sus objetivos saltándose la ley. Ellos, de ahí que plantearon un órdago con la intención de torcerle el brazo al Estado, torcerle el brazo al gobierno y que finalmente se llegara a una negociación. Pero por la vía legal, ellos eran perfectamente conscientes de que no podían llegar a ningún lado. Por lo tanto, insisto, sí, son algo. La cuestión es, ¿vamos a permitirles nosotros y por tanto nuestros representantes públicos, PP, PSOE, Ciudadanos, bueno, Podemos, pues también está ahí, pero evidentemente Podemos ya sabemos con quién se va a posicionar. ¿Les van a permitir realmente que logren sus objetivos, sí o no? Mientras la respuesta sea no, como se está demostrando hasta ahora con la actuación de la justicia y la aplicación del artículo 155, que sea una aplicación light, pues no habrá ningún problema. Usted no podrá saltarse la ley. Ya usted puede ser independentista y nadie le va a quitar ese derecho. Por eso una de las grandes mentiras que está intentando colar el nacionalismo es esto de el ataque a la libertad de expresión y la libertad política. No, señor, usted puede pensar lo que quiera y ejercer su libertad política como le parezca. La cuestión es que no va a poder vulnerar ni la ley ni la Constitución. Por lo tanto, si son algo, la clave es si se les va a permitir llegar a sus objetivos.
Yo un par de matices. Esta gran preocupación que existe ahora por el llamado adoctrinamiento, que es real, que existe, ¿no? Y sobre el sistema educativo catalán, sobre recuperar competencias. Yo, que he sido profe durante muchos años, soy muy escéptico, porque tú puedes recuperar todas las competencias que quieras, pero el profesor funcionario está ahí y hasta que se muera va a seguir estando ahí y hace lo que le da la gana a su clase, ¿eh? Ya puedes decir misa al ministerio y la inspección. Lo hacía yo, imagínate, que yo, que era antinacionalista, lo hacía y no pasaba nada. No pasaba nada. Si lo hago yo, no lo van a hacer los independentistas. Lo hacen lo que quieren. Quiero decirte que, además, ese adoctrinamiento es inconsciente. O sea, un profesor de historia, cuando está explicando su visión de la historia de España, es inconsciente, no se da cuenta de que está... Ni siquiera él es, tiene una percepción, os lo conté, mi amigo de la frutería, ¿no? Él cree que tiene una visión objetiva y no sesgada de la realidad. Pero hay un dato muy interesante. A propósito de eso, yo os contaba que siempre me fijo en las manifestaciones. Me fijo en los lacitos. Isabel, que me sigue en Twitter, yo a ella no todavía, pues lo tiene que trabajar.
¡Qué vergüenza!
No te preocupes, que solo me siguen 122.000 o 23.000. No te preocupes, te echo mucho de menos, pero puedo vivir
vuelve,
sin ti.
Vuelve por otra.
Yo acabo de fichar al Santo Padre y ha sido vale. 12 personas.
¿Cómo? Vamos a ver, ¿que has fichado a alguien en Twitter?
Yo seguía a 11, ¿sí? Ahora ya te... Porque, los apóstoles, 12, he fichado al Papa.
Y vamos a ver, o sea... Qué vergüenza.
No, perdona, Isabel. Comprenderás que el Santo Padre tiene una cierta prioridad.
No, sí, ya te
sobre todo viniendo de ti, hereje.
Que te echo muchísimo de menos, pero estoy acompañada, no te preocupes, no estoy sola.
No, pues cerrando este paréntesis jocoso. Hay un dato en las encuestas del... No, esto es serio. Si te fijas, yo me fijo, te hablo muy en serio, me fijo en la gente que lleva el lazo por la calle. Es decir, son fundamentalmente mujeres y fundamentalmente señoras de la tercera edad. O sea, es esa... Lo que hace 30 años sería el franquismo sociológico. Esa gente que no se mete en política. Que no ha hecho nunca política en su vida. Alguna vecina mía, personas entrañables, que llevan... personas maravillosas, por lo demás. Y que llevan el lazo amarillo. Muy bien. No han hecho política nunca, jamás. Ni saben nada de todo eso. Como muchos son del Barça. Leen La Vanguardia el domingo, llevan unos pasteles a los nietos y son personas muy razonables en toda su conducta. Esa es la gente que lleva los lazos amarillos. Después vas a las manis españolistas o constitucionalistas y te encuentras a tíos de 40 años y de 30 mansalva. Es decir, gente que ha estado en la inmersión lingüística desde los 0 años. Por tanto, aquí pasa algo. Pero es que las encuestas del CEO, que son de las propias Generalitat, siempre se hace esa pregunta. ¿Usted qué se siente? ¿Más español, más catalán, más no sé qué? Pues ocurre algo muy significativo. Los que dicen, soy más catalán, me siento solo catalán o más catalán que español, que son independentistas también, es el grupo la cohorte de los mayores de 50 años. Ahí es... tiene más peso ese sentimiento solo catalán. Pero te vas a los jóvenes, a los menores de 40 años, y los que se sienten solo catalán son menos que los mayores. Es decir, los que fueron adoctrinados por la escuela franquista o por franquista son los más independentistas, hay que decir, en términos relativos. Y los que se supone que han estado sometidos a la inmersión y el adoctrinamiento no tienen tanta influencia eso. ¿A qué conclusión estoy llegando yo? A una que está en contra de la doctrina dominante. Y es que no pesa tanto la escuela como creemos.
Hay un hecho, y vuelvo a la economía, y la pela es la pela, y sobre todo en Cataluña, hay un hecho...
Y en Murcia.
Sí, pero en unos sitios más que en otros. Hay un hecho absolutamente incontrastable. Y es que hasta el día de hoy, hasta el golpe de octubre, ser separatista en Cataluña solo podía sumar. Solo podía beneficiarte, nunca te suponía un perjuicio, nunca. Al revés, lo que te suponía un perjuicio, y a veces muy gordo, era ser antinacionalista, ser español. Ahora, ser nacionalista era un chollo, porque tenías todas las ventajas de ser ciudadano español y todas las ventajas de estar en la pomada correcta en Cataluña. Ergo, lo beneficioso era ser nacionalista. Y cuanto más radical y más sectario, más beneficioso. Y eso, que sufrió una ligera corrección a raíz del golpe, porque por lo menos los protagonistas del golpe están en la cárcel o huidos de la justicia y acusados de sedición, ha vuelto a tener un rebrote ahora, porque yo me pregunto, con el desplante que le hicieron el otro día al rey, por ejemplo, no me refiero ya a la alcaldesa, que al fin y al cabo es un cargo electo político, estoy hablando de tres funcionarios de la Generalidad, el director general de infraestructuras, de comunicaciones, estos individuos se permiten el lujo de ofender, o de tratar de ofender al rey, de boicotear su presencia, de no ir a una cena y tal. Y estos son cargos administrativos de la Generalidad, y en la Generalidad ahora manda, o Generalitat, como quieran, manda ahora que yo sepa el PP.
Soraya.
El gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, que es la responsable, y estos tíos no están cesados. Estos tíos tendrían que estar cesados, pero desde el mismo día, desde el mismo lunes. No te digo que les eches de funcionarios, que eso no es posible, pero usted se va al pasillo a poner sellos. Y de director general ponemos a una persona que cumpla con su deber, que sepa quién es el jefe del Estado y que sepa cómo se trata al jefe del Estado. Y si usted no está dispuesto, porque usted es muy separatista, usted paga el coste de su separatismo. Y se va a poner sellos a un despacho.
Isabel, no.
Mientras el Estado español siga permitiendo que el hecho de ser separatista, y cuanto más radical mejor, no solo no sea perjudicial, sino sea ventajoso, y que lo que tenga un coste sea lo contrario, porque te pintan la tienda como les pasa a los padres de Rivera, y te amenazan y te pegan y tienes que ir con guardaespaldas por la calle, como les pasa a los de Ciudadanos, no se arreglará el problema.
Pero en este caso, Isabel, el efecto corrector a esa inacción el efecto corrector ha venido de la sociedad española. Claro. Y he querido que escucharais cómo hemos abierto esta tertulia con parte del discurso de Inés Arrimadas hoy en el Parlamento de Cataluña, diciéndole, gracias, señores separatistas, lo han hecho ustedes tan, que han provocado un efecto patriótico, sano, en España, gracias a lo que ustedes han hecho. Cuando deciden después de la cena con Casa de Roures, Junqueras y Pablo Iglesias, que esto no debía ir de separatismo, sino de democracia, ¿por qué era? Porque veían que solo siendo con lo del independentismo no triunfaban, claro, y decían, claro, no es una cuestión de independentistas, es una cuestión de democracia, de querer votar. Si no eres demócrata, eres de los otros. ¿Por qué Guardiola tiene que decir, si la mayoría que lo llevan el lazo amarillo no son independentistas? Claro. Es una cuestión de derechos humanos, de bondad y demás. Y yo con lo que estoy disfrutando mucho es, igual que las televisiones, las dos del duopolio, el grupo Antena 3 y el grupo Telecinco, se pegan por contraprogramarse. Ay, que va a poner este una serie, pues yo pongo la película. Ah, que va a poner una película, pues yo pongo el no sé qué. Estoy disfrutando mucho con los esfuerzos que se está haciendo para contraprogramar eso de la fiebre rojigualda. Se estaba diciendo que Inés Arrimadas había perdido foco y que Ciudadanos estaba perdiendo foco en Cataluña, pero claro, ha llegado el pleno de hoy y claro, de pronto aparece el partido con más diputados y eso se visualiza, se ve en el ambiente, en las ovaciones, en el discurso. García Albiola ha hecho lo que ha podido, pero con los minutos que le da el ser subgrupo, pues ha hecho lo que ha podido, aunque ha leído demasiado
grupo,
el papel.
¿No? Ya han pactado subgrupo con Esquerra para tener grupo y basta. No,
sí, pero subgrupo. Ah, subgrupo. Ya. De hecho, hoy ha dicho, como es usted un subgrupo, 7 minutos. ¿Pero qué pasa? Que claro, si esto vuelve a estar encima de la mesa, si de pronto sale Inés Arrimadas ejerciendo de la que hace de portavoz y le dice a los separatistas, pero ustedes, hay que contraprogramar. Y claro, ¿cómo contraprogramamos? Coge lo que tengas delante. A partir de las 6 hablaremos del tema de pensiones, que está siendo la gran contraprogramación. Pero, si no, tenemos lo de la huelga feminista, estupendo. Y hoy, ¿qué ha hecho Podemos hoy? Podemos hoy ha dado protagonismo a Domènech, le ha pasado el balón para decir, oye, lúcete tú hoy, sal. No. Han anunciado que se van a cuelgamuros, que espero que sea una cosa solo del Valle de los Caídos y nada de hacerle cosas a Miriam Muro, nunca lo permitiríamos, pero se van con el Valle de los Caídos a poner otro tema encima de la mesa, a ver si hay suerte y se deja de hablar ya de la banderita de España, que sois unos pelmas, por favor, todo el día con la banderita. Pepe con la solapa que no se la quita paseándose por Barcelona, por favor. Pepe, contraprograma un poquito y que dejen hablar ya de estas cosas.
Es que yo tengo mucho respeto por los medios, de hecho vivo de ellos, mal, pero vivo de ellos. Ojo, pero no creo que tengan tanta importancia como los medios piensan.
Pero o sea, escucha.
Somos un pelín narcisistas en los medios.
Al contrario. Los que contraprograman, con ayuda de los medios de comunicación, son los partidos políticos, que creo que algo más de importancia tiene, y aunque quieras, Pepe, eso no lo puedes negar. Y el Partido Socialista y el Partido de Podemos, y es lógico, en este debate se encuentran incómodos, muy incómodos. ¿Por qué Pedro Sánchez se esconde cuando se habla de esto, de lo que pasa en Baleares con los médicos, de lo que pasa en Valencia en las escuelas? Porque no puede salir y decir, españoles, soy del partido de Armengol y de Ximo Puig. Él espera la agenda social. ¿O creéis que lo de las pensiones, que es un problema serio, gordo, pero del que venimos hablando en Libertad Digital ya más, desde hace cuánto?
Cantidad de tiempo.
Bueno, pero fíjate que no es un problema, es curioso. Porque es
una estafa piramidal.
Pero es paradójico, es el sistema alemán, si Alemania es una estafa piramidal.
Pensiones a partir...
Esto es una cosa que repiten estos chicos, pero es el sistema alemán. Yo frente al argentino prefiero el alemán. Pero bueno.
Tiempo muerto, pensiones a partir de las 6. Bueno, contraprogramación a las 5:47.
No, yo estaba diciendo que es paradójico, pero que no solo le ocurre a la izquierda, que bueno, en principio parece más razonable que esté preocupado por otro tipo de agendas que son más rentables a efectos políticos, pero es que le está ocurriendo al Partido Popular.
Hombre.
El Partido Popular, que se supone que era el partido de la bandera de España, y lo digo no en un sentido especialmente, es decir, había una cierta instrumentalización tradicional, por eso yo no me la ponía, para entendernos, y acaba poniéndomela. Pero, al fondo era eso. Pero ocurre algo paradójico. Si lo miras desde fuera, sin ningún vínculo emocional o afectivo, que tú sabes que yo no tengo ninguno por el PP y por la derecha tengo muy poco. Pero lo que ocurre es eso. Es decir, el partido que aplica el 155, mal que bien, todo lo que tú quieras, pero el que lo aplica. Porque los demás hacían mucho por España, pero no aplicaron nada nunca.
transferir en el gobierno.
Cuando digo Senado, los demás,
uno tiene la responsabilidad.
Bueno, cuando
que
digo
tiene.
Los demás, estoy diciendo José María Aznar López y todos estos. Es decir,
que no le dieron un golpe de Estado.
No, lo que le dio fueron los Mossos de Escuadra
y
a los separatistas.
Batasuna y dejó.
Estoy hablando de Cataluña.
Ahora
estoy hablando
de
no, pero si en Cataluña no le dieron un golpe a Aznar.
Vamos a ver, por eso. ¿Cómo se le iban a dar si no tenían los Mossos? Es decir, para dar un golpe tienes que tener 17.000 tíos armados, que fueron los que les dio él. Pero bueno, dejando esas cuestiones al margen. Lo que es paradójico es que el partido de la derecha tradicional española, no me negaréis que el PP es eso, resulta que en una cuestión que estaría en su agenda, ¿no? Y que estaría en eso que llaman los valores, que me parece un poco, en fin, no me gusta utilizar ese lenguaje, pero en fin, lo que estaría un poco en su tradición cultural, si quieres, de su cultura política, de la idea nacional, etcétera. Bueno, eso es la derecha española conservadora tradicional. Pues curiosamente, cuando saca la mano dura, pues te puede parecer todo lo blanda que quieras, pero bueno, hay unos tíos en la cárcel, ¿eh? Cuando hace eso y suspende la autonomía catalana, etcétera.
Jueces, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, sí.
A ver, claro.
No, es que no hay que confundir, es que han sido los jueces.
Una cosa es el gobierno y otra cosa es la justicia.
No, el gobierno.
Es curioso porque hoy vosotros decís que los jueces no tienen que ver con la política y Pepe dice que los jueces tienen que ver con la política.
¿Quién dice que los jueces están a las órdenes de los partidos? Es Isabel, que cada día menos hoy. Yo nunca lo digo.
Pero hoy ha aparecido.
No, el que cree en la división, el que cree que España es una democracia occidental soy yo.
Hoy no.
¿Creen que esto es Burundi? Es Isabel.
Hoy no.
Vamos a ver.
Hoy han defendido la separación de poderes los que dicen que no.
No, yo no estoy diciendo que los...
Han dicho que el PP, mano dura, porque los ha metido en la cárcel.
Bueno, vamos a ver, tú sabes que eso es un lapsus linguae. Yo no he dicho. Estoy hablando en serio. Yo no he dicho que haya ninguna dependencia de los jueces. Yo estoy convencido de esas cosas que digo. Yo creo en la independencia del Poder Judicial. Me puede decir, este es tonto.
Tienes razón en lo que dices, pero sobre todo en la parte catalana.
No, pero fíjate.
Porque en la parte catalana dirá García Albiol, dirá Andrea Levy, dirá la gente del PP de Cataluña. Si nosotros pedimos cerrar TV3...
Andrea Levy no. Son lo mismo, ¿eh?
Escúchame. Andrea Levy pidió cerrar TV3. Sí, las cosas como son. Y de hecho... Ella, como vicesecretaria, fue la que, con Albiol, dijo en Madrid, ¿vais a poner unas elecciones en diciembre? ¿Vais a dejar TV3 en manos de estos? Apañaos, vamos. Pero, Pepe, claro, es que durante 2 años, o mejor, para reducirlo, durante 1 año hubo una operación diálogo. Una operación diálogo y una firme palabra del gobierno que esto no se iba a producir, que lo del FLA nunca iba a ir por ahí, que Junqueras masajitos, que...
Más de un año, mucho más, Dieter. Esto viene de muy atrás.
No, pero de operación diálogo diálogo es un año concreto, en el momento en el que cogen y dicen, delegado del gobierno, usted que se está enfrentando todavía con los nacionalistas, fuera señora, que metemos a Millo.
Acordaros el primer referéndum. No, esto no ha sido un referéndum, el que le costó el cargo a Mas, la imputación. No, la imputación en este caso por malversación y por dinero. No ha sido un referéndum. No habrá referéndum. Luego van y votan en los colegios porque se los llevan al huerto porque les dicen, no, vamos a votar, pero las urnas estarán puestas en las iglesias o en los supermercados y tal. Será una cosa así para salir del paso. Les llevan al huerto, votan en los colegios, etcétera, y la respuesta del gobierno es, no ha habido referéndum, hasta que les dan un golpe y proclaman la república. Entonces, claro, la percepción que tiene el pueblo español es que el gobierno del Partido Popular no ha defendido España. Esa bandera, que efectivamente era una bandera del PP y que Aznar defendió, tendría otros problemas, pero esa bandera la defendió con mucha firmeza, primero en el País Vasco y en Cataluña, menos, también es verdad, en Cataluña lo hizo bastante peor porque aceptó lo de la inmersión lingüística, etcétera, etcétera, pero la defendió con firmeza en el País Vasco. Este PP de Rajoy la ha perdido.
Se la ha cedido a Ciudadanos. Y Ciudadanos está aumentando en encuestas gracias a eso.
Claro.
Pero solo un apunte. Fíjate, Dieter, hablar de contraprogramación y demás. Qué mal está la extrema izquierda en este país. Bueno, la izquierda en general, pero qué mal, sobre todo, la extrema izquierda, que para contraprogramar no se les ocurra mejor idea que visitar el Valle de los Caídos y otra vez a desenterrar a Franco. Estamos una y otra vez con el mismo tema.
Ser justos, que el menú ha sido más variado. Estaba
lo del
Valle de los Caídos, ha estado también el tema de las pensiones, está la ley Mordaza, está la falta de libertad de expresión con Arco y Valtronic, está... La huelga feminista, sí. Ya más, por favor.
El paso de Meirás, que
todo,
está el bloque
es
con
cierto,
eso.
Sobre todo el PSOE, a ver, es cierto que hay un intento de contraprogramación o de desviar la atención, pero es evidente que está siendo mucho más inteligente en este caso el PSOE que Podemos. Y te digo por qué. Porque el PSOE fue el primero que lanzó el tema de las pensiones. Podemos vino después, ya llegó a ralentí, pero fue Pedro Sánchez el que dijo, bueno, ya ahora que se ha aplicado el artículo 155, vamos a cambiar de tema y el tema de las pensiones lo vamos a poner encima de la mesa. Y Podemos, desde el momento, a ralentí. Pero bueno, es cierto que salen con el tema de la ley de Mordaza, etcétera, pero son sus banderas tradicionales, pero sobre todo dentro de esas banderas tradicionales, oye, el hecho de que los cenifiquen en el Valle de los Caídos, que el viernes, que mañana vayan a visitar...
Ayer estuvo don Elorza, ¿eh?
Bueno, pues otra vez, por eso digo, la izquierda y la extrema izquierda, qué manía con el tema de desenterrar a Franco. Yo, para mí, siempre digo lo mismo, es decir, los únicos franquistas que quedan en España son de extrema izquierda.
¿Ah, sí?
son los únicos que piensan en Franco.
¿Me puedes decir qué dos temas son los de los que más se están hablando ahora en Twitter, Nieves?
Pues mira, Carrero Blanco es el primero y División Azul.
Rabiosa actualidad.
Carrero Blanco.
Carrero Blanco y División Azul.
Estos son los bots de Podemos que manejan las redes y ahí
¿Me
están.
¿Me puedes explicar por qué Carrero Blanco y División Azul?
Carrero Blanco por la absolución de Cassandra y claro...
Cassandra es la tuitera
que hizo chistes sobre macabros sobre Carrero Blanco y un tribunal le ha absuelto por estos chistes.
El Supremo.
Y la División Azul por el dinero que se ha gastado el Ministerio de Defensa para repatriar a caídos en la División Azul.
Claro, claro, que esos no son españoles, no son personas, no tienen derecho a nada. Estos eran fascistas.
Pero ahí veis, oye, la agenda en Twitter, sí. Carrero Blanco y División Azul.
La agenda en Twitter suelen ser idiotas todos los días del año. O sea, ¿cuál es la novedad?
Mal que no marca la agenda, ¿verdad? Porque,
¿Quieres decir que Podemos marca la agenda en Twitter?
En Twitter, sin duda. Es decir, ellos manejan las redes muy bien. El tema de... Tienen miles, decenas de miles de bots, de seguidores, que además se organizan muy bien. Son campañas organizadas mediáticamente y políticamente. Y oye, y lo saben hacer muy bien, y esto lo sabe mover muy bien. ¿Pero cuál es el problema que tienen? Pues mira, lo decía Bescansa hace algún tiempo. Si en este país votaran solo los que tienen menos de 45 años, pues a lo mejor Pablo Iglesias era presidente del gobierno. ¿Qué pasa? Que en este país no votan solo los menores de 45 años. Ya le gustaría a Podemos.
Y te diré que ahora, aunque votaran solo los
menores
de 45
años... tampoco
tendrían
opciones.
Pero en esto de las redes sociales yo voy a discrepar. O sea, es verdad que son el dominio de la izquierda, pero no solo las redes sociales. El mundo de la cultura en general...
Y de los medios.
Y de la universidad.
Y de los... Es cierto.
Y es prácticamente exclusiva de la izquierda. Pero es porque la derecha, que yo ahí discrepo con Pepe, hay una derecha liberal en España. Poquita, pero existe una derecha liberal.
Interesante.
Hay una derecha liberal en
España. No sé si lo has pillado, ¿no?
O sea, tú identificas derecha con conservadurismo. Yo te digo que no, que existe una derecha liberal sin llegar a ser rabiosamente...
¿Y por qué estás mirando allá más?
Libertaria. Hay una derecha liberal. Pero en cualquier caso, no quiero entrar en ese debate.
Joder, es que aquí os montáis un debate y es puyazo. El uno contra el otro, la una contra el demás allá.
La cuestión es que las redes... o el mundo de la cultura, el mundo del cine, del teatro, sí, de la universidad, etcétera, son prácticamente monopolio de la izquierda porque la derecha las desprecia. Porque a la derecha lo único que le importa es la pasta. La empresa, el IBEX 35, la pasta pura y dura.
Estoy hablando de la derecha política, de los
partidos políticos.
El discurso podemítico.
No, estoy hablando de la derecha política.
Es lo que dice, y Iglesias también lo dice.
Estoy intentando decirlo, si me dejáis acabar. Intentando hacerlo.
Es que solo una cosa. El hecho de que digas que el PP solo le interesa la pasta será nuestra pasta, porque está acostumbrado a meternos la mano en el bolsillo
calla libertario.
No estoy hablando de impuestos. Estoy hablando de que cuando ha gobernado el PP no ha tenido el más mínimo interés por influir mínimamente en el mundo de la universidad.
Lo hacen para quitar a cualquiera que siendo de derechas pueda tener un pensamiento propio.
Sí, o sea,
y entonces en la cultura, en el cine, en los medios de comunicación,
izquierda a todos.
Dice, oye, es que prefiero este de izquierda porque es que el de la derecha encima votos.
A ver, el de la derecha tiene que ser la influencia que ellos quieren es tener portavoces, es tener lacayos. Pero no intentan influir, que su ideología realmente tenga la más mínima.
Y de
las redes sociales pasan. Es que en Twitter no están. Pasan.
A las noticias de las 6 y le dejamos a Pepe que replique, pero luego vamos a hablar de pensiones, que ha llamado muchísima gente para dar su opinión.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Es radio. Servicios informativos.
Esmeralda, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Se ha manifestado el aspirante a suceder a Carles Puigdemont y lo ha hecho desde Soto del Real.
Jordi Sánchez en Twitter desde su celda, que ha dicho que soy diputado y los votos de mis electores valen tanto como los votos que han recibido los otros diputados. Así que yo me pregunto, ¿por qué no puedo estar, no puedo participar en la actividad del Parlamento como el resto? Ya estaría de esta forma Sánchez allanando un poco el camino, Dieter, para que el magistrado Pablo Llarena del Supremo le permita estar presente en el pleno de investidura que puede celebrarse la semana que viene.
¿Me dejas que le responda yo a Jordi Sánchez?
Puede responderle a Jordi Sánchez.
Pues no puedes porque estás en la cárcel. Es tan sencillo como, mira, y si tu ventana tiene barrotes, es que estás en el trullo. Perdona, Esmeralda.
Eso sí, el expresidente de la ANC y ahora aspirante a suceder a Puigdemont ha querido tener también un gesto con el expresidente fugado, que en las próximas horas va a anunciar Carles Puigdemont, que le deja paso diciendo que, bueno, que hoy ha quedado claro que la mayoría del Parlamento catalán quiere que Puigdemont sea restituido y que sea investido nuevamente presidente. Y el Gobierno, mientras tanto, está ya analizando las resoluciones aprobadas este mediodía en la Cámara catalana por si fueran constitutivas de delito. Lo que estudia Moncloa es si alguna de ellas, en concreto, la que reitera el apoyo al referéndum ilegal del 1 de octubre, pudiera tener algún efecto más allá del puramente político o declarativo. Sobre esto acaba de hablar el vicesecretario del Partido Popular, Pablo Casado, acentuando las consecuencias que podría tener un nuevo acto de desobediencia.
Hay una ley que se tiene que cumplir, ellos saben que hay sentencias. Ellos saben también que hay una Fiscalía General del Estado que ya ha avisado de las repercusiones que puede tener otro acto ilegal por parte del Parlamento de Cataluña. Y sobre todo ellos conocen la lógica. Y la lógica es que lo mínimo que se puede pedir a un candidato a presidir la Generalitat es que ni sea preso, ni prófugo de la justicia, ni tenga un procedimiento penal abierto.
Noticia también de este jueves, el Mobile, que se va a volver a celebrar el año que viene en Barcelona. Era lo previsto, las dudas son para los próximos años, pero la organización lo ha comunicado esta tarde. La alcaldesa de Barcelona va a salir también en breve a hacer unas valoraciones sobre el efecto que ha tenido este año la feria, que cierra esta nueva edición con más de 107.000 congresistas asistentes, una cifra un poco superior a la del año pasado, un poco inferior, perdón, a la del año pasado, que fue de 108.000, pero que en cualquier caso ha dejado unos beneficios en la ciudad condal de 471.000 millones de euros. Del 25 al 28 de febrero es cuando se va a celebrar el Mobile, la feria en Barcelona, el año que viene. Importante también lo que nos llega desde fuera de nuestras fronteras. Rusia ha presentado hoy un nuevo armamento nuclear capaz, según Vladimir Putin, de sortear el escudo antimisiles estadounidense. Un nuevo acto de provocación hacia Estados Unidos. Verónica Jorro.
Sí, Putin ha aprovechado su discurso sobre el estado de la nación para exhibir la fuerza militar de su país, presentando un misil que ha calificado de invencible. El presidente ruso ha explicado cómo se está modernizando el ejército y su armamento. Entre sus nuevas armas nucleares se incluye, ha dicho, un misil de propulsión nuclear que podría llegar a casi cualquier punto del globo y que no podría ser interceptado por los sistemas antimisiles. Nadie en el mundo tiene algo igual por ahora, ha señalado Putin, que según el sistema antimisiles estadounidense sería inútil ante este nuevo misil. Hemos creado cabezas atómicas de tamaño reducido, dice, que pueden ser instaladas en el cuerpo de un misil de crucero como nuestro CH-101 o los estadounidenses Tomahawk, pero que al mismo tiempo proporcionan un alcance de vuelo 10 veces mayor, prácticamente limitado, ha explicado Putin. Las nuevas armas han sido presentadas con imágenes de síntesis, gráficos y vídeos.
Gracias, Verónica. 6:03 de la tarde. Deportes, Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Esmeralda? Buenas tardes.
Se confirma, solo va a haber finalmente dos candidatos a las elecciones a la Federación Española de Fútbol.
El Consejo de Estado ha rechazado el recurso presentado por el Consejo Superior de Deportes y el Tribunal Administrativo del Deporte, en el que se solicitaba la repetición de las elecciones a la Asamblea. Según el dictamen emitido por este órgano consultivo del Gobierno, únicamente habrán de celebrarse elecciones a la presidencia de la Federación. Por tanto, podrán presentarse solo Juan Luis Larrea, actual presidente, y Luis Rubiales, expresidente de la AFE. Sin embargo, no podrá hacerlo Ángel María Villar, inhabilitado antes de conocer el dictamen del Consejo de Estado. La Federación ya había fijado, recuerden, el 9 de abril como fecha para la celebración de las elecciones a la presidencia, y lo normal es que se mantenga ese día.
Gracias, Dani. Gracias, Esmeralda. Gracias a los servicios informativos. Más noticias a partir de las 7 de la tarde. Nosotros ahora, aquí en este programa, vamos a hablar de pensiones. Nos adelantamos al pleno monográfico de Mariano Rajoy, que ha dicho hoy que en 10-12 días, pleno monográfico para hablar de pensiones. Hoy, manifestación de algunos pensionistas. Ha habido, la verdad es que han llenado la calle frente al Ministerio de Hacienda. Y muchas cosas se están diciendo, utilización política, todo eso lo vamos a analizar. Pero, por cierto, que el Twitter no es solo de extrema izquierda, Manu Llamas.
Menos mal.
Porque el trending topic, Carrero Blanco, ¿cuál era el otro?
División Azul.
División Azul. Porque lo estaban moviendo los robots de Podemos, que dices tú, que es también trending topic.
La revolución de los balcones.
¿Y eso qué es?
Pues es un documental de Vox que se va a presentar el sábado de la semana que viene, el sábado 10 de marzo, y en el que aparece ¿quién? Luis del Pino, por ejemplo, entre otros.
Por cierto, TV3 está haciendo algo bastante, incluso inteligente y maquiavélico, que es dar mucha bola a Vox en los programas de telebasura, el sábado por la noche, el viernes por la noche, etcétera. Y es una estrategia clarísimamente orientada a atacar a Ciudadanos. Es decir, jamás habían sacado a nadie de Vox, y además suelen sacar perfiles un poco que responden con el tópico de Martínez el Facha, jamás lo habían sacado ahí, jamás habían dejado hablar a nadie. Otra cosa era que sacasen imágenes. Esto de que sistemáticamente hayan empezado a invitar a dirigentes de Vox, que tienen todo mi respeto, pero en fin, que es que se compadece un poco con la sensibilidad constitucionalista catalana. Y eso de que no va gente del primer partido, no del primer partido de la oposición, así que aquí voy a darle la razón a Isabel, del partido que ganó las elecciones en Cataluña. Es decir, no se les invita, o cuando se les invita se les insulta antes ya, les insulta ya la del maquillaje, antes de traer el plato. Y que sistemáticamente empecemos a invitar a los de Vox ahora mismo.
Eso hizo el PP con Podemos.
Sí,
así empezó Podemos.
Sí.
Cuando el PP se propuso dividir el voto del PSOE, el voto de izquierda, ¿qué hizo?
Bueno,
promocionar
invitados
de Podemos en las
elecciones. Lo que os digo es que hay una estrategia muy clara por parte de los separatistas, que es: nos hace mucho daño Ciudadanos, vamos a ver si podemos abrir un frente ahí con Vox.
Y por parte del PP también, debo decir.
Sí, pero el PP no programa TV3.
No, pero programa otras televisiones.
Sí, pero TV3 no.
Otras televisiones en el conjunto de España, las que hacen lo mismo.
Hay que decir que TV3, la estrategia que tiene es: llevas a 7 separatistas y uno al que insultarles. Como Andrea Levy pidió el boicot a TV3 y dijo que después de lo que le habían hecho a Arrimadas, nadie del PP debía ir, no sé si...
No, pero perdona, es que debo hacer un cara a cara entre un partido, con todos mis respetos, extraparlamentario y completamente insignificante en Cataluña, un cara a cara en horarios de máxima audiencia con un nacionalista, oye, ¿eso qué
pero
significa?
Es que te recuerdo que Javier Ortega, abogado de Vox, es el que es la acusación popular en el tribunal en el que se está juzgando esto, porque este partido, que es verdad que en otras...
Pero si tú fueras el director de TV3, ¿le darías un cara a cara? Con alguna intención lo harás, ¿no?
Hombre, por
supuesto. Pues es esa la intención, es lo que te estoy diciendo.
Necesitan un pim pam pum. ¿Por qué? Porque en el espectáculo les vino estupendo. Yo no iría a TV3. Entiendo que el problema de Vox es que no les sacan en ninguna televisión y tienen que aprovechar la más mínima.
Vox no critico nada. Yo te estoy hablando de la estrategia de TV3.
¿Y qué hicieron en ese programa? Pues la presentadora trató de chulear a Javier Ortega y le dijo: venga, y ahora dele dos besos a Pilar Rahola. ¿Y ahí qué hace? Pues el hombre educado se levantó y la otra le dijo: antes beso yo a un lagarto. Pero en fin, a la vuelta, pensiones.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Paloma Cuevas, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Ha llamado mucha gente por el tema de las pensiones, ¿verdad, Paloma?
Sí.
Es un asunto que preocupa a no solo los que están cobrando una pensión, sino a los que desearían en algún momento cobrar una pensión y escuchan a Manuel Llamas y directamente dicen, bueno, pues ¿para qué? Ahora vamos a hablar de pensiones, de utilización política de las pensiones, de manifestaciones de pensionistas, de qué es lo que está pasando para que el tema de las pensiones se haga un hueco en las televisiones, pero antes Securitas, Nieves.
Securitas Direct, Dieter, están recibiendo miles de llamadas solicitando información de su alarma, que es la única con detección anticipada, porque son muchas las personas que quieren saber cómo esta alarma de Securitas Direct puede detectar al ladrón antes incluso de que entre en nuestra casa o de que entre en nuestro negocio. Nos quieren hacer una demostración gratuita de esta alarma para que seamos nosotros quienes lo comprobemos de primera mano. Por eso, si quieres saber algo más sobre detección anticipada, visita SecuritasDirect.es o solicito una demostración gratuita llamando al número de teléfono, que es gratuito, 900-130-900, 900-130-900.
A ver, Paloma, antes de que se lancen Isabel, Pepe y Llamas como unas fieras al micrófono y ya no se pueda meter baza, cuenta lo que han dicho los oyentes que nos han llamado.
Bueno, lo primero es, Dieter, las pensiones es un tema que interesa mucho a nuestros oyentes porque se han puesto en contacto con nosotros vía WhatsApp y vía contestador muchísimas personas. y hay un sentir mayoritario entre nuestros oyentes de que las protestas en la calle por las pensiones en este momento están influidas políticamente.
Los sindicatos que vayan a contar cuentitos ya a abueletes que ya fallecieron, pero a los de ahora, a los actuales, nada. ¿Dónde estaban cuando Zapatero congeló las pensiones?
Que todo el mundo está diciendo que sí a pensiones, que sí a carrera profesional, que sí a aumento de sueldo. ¿De dónde sale el dinero? ¿Dónde tenemos que quitar para poner aquí? Porque si ponemos en todos lados, no llega.
Si ahora mismo estuviera Podemos y el PSOE en el poder, seguro que todo este lío de los pensionistas en la calle no estaría. Vamos, lo tengo clarísimo.
Tanto protestas por las pensiones, yo también soy pensionista, pero es que están cobrando mucha gente pensiones que no han cotizado ni un duro en la vida.
Las pensiones se están utilizando de mala manera para movilizar la calle.
Mire usted, el sistema de pensiones es un sistema de pensiones piramidal y malísimamente gestionado. ¿Qué se puede esperar de este sistema? Pues que caiga.
Y también, Dieter, tenemos oyentes que critican el actual sistema de pensiones y esa leve subida del gobierno.
Soy un pensionista que cobra 600 euros al mes. Díganme ustedes qué plan de ahorros de pensiones me puedo hacer yo. ¿Qué puedo ahorrar para hacerme un plan de pensiones? Díganmelo.
Se les hará una subida de 1,25 euros, 1,50 euros... Pero no se les cae la cara de vergüenza a toda esta tropa, a los unos y a los otros.
No se nos puede subir más de 50 céntimos o más de un euro, porque no hay más remedio, lo acepto. Pero claro, si veo que me suben un euro mi pensión y a los policías se le va a subir 600, o sea, si se puede, se puede para todos.
Uy, qué de argumentos están dando. Aguantaros, aguantaos aquí, Isabel, Manu y Pepe, porque tengo una remesa más de llamadas.
Sí, porque Dieter, nuestros oyentes son personas con mucha iniciativa y por eso nos proponen algunas soluciones.
Que dicen que no hay dinero. Yo votaré, en mi familia se votará al que elimine, al partido que elimine las autonomías. Entonces habrá dinero para todo, para sanidad, para educación, para pensionistas.
Pero realmente lo que hace falta es que todos los partidos políticos se pongan de acuerdo para hacer los cambios necesarios para incentivar los nacimientos, que haya más trabajos, más cotizaciones.
Señores del gobierno, recorten la administración. Sobran la mitad de funcionarios, la mitad de políticos.
Me gusta oír los acentos de nuestros oyentes porque así se demuestra que es que nos escuchan desde todas partes de España y dejan el nivel muy alto, ¿eh? Ojo, porque se han dicho muchas cosas y muchas cosas de ellas interesantes. Pepe, primera reflexión.
La primera reflexión es que este es un problema complejísimo desde el punto de vista técnico que no ofrece soluciones sencillas. La segunda, por tanto, no la voy a dar yo. He oído alguna, en fin, un poco pintorescas, no ahora, a lo largo de la semana. Cuando se hace un análisis serio de las pensiones, se sabe que es enormemente complejo porque influyen muchas variables, y muchas variables que tienen que ver, por ejemplo, con la demografía. Aunque, desde mi punto de vista, y a lo mejor discrepo con Manolo en eso, no es la determinante. Es decir, por una razón, crisis demográfica, o sea, decrecimiento demográfico, no solo lo tenemos en el sur de Europa, lo hay en el norte también, y lo hay en Japón. Y en el norte no hay un problema crítico con las pensiones como tenemos aquí.
Porque lo han reformado.
Bueno, claro. Pero no, espera.
Claro. Un segundito.
Sistemas. Después hay otra variable añadida, y todo eso se mezcla en una especie de sopa menestra que hace un discurso ininteligible. Hay una tercera variable que influye, que es la ideológica. Es decir, hay opciones ideológicas, no técnicas, ideológicas, que tú puedes estar de acuerdo o no, pero por tus valores políticos, por tus creencias políticas o tus objetivos políticos. Y es el célebre debate de reparto capitalización. Entonces, ahí se pueden hacer todas las simplificaciones del mundo. Esto es bueno, esto es malo, esto es un sistema de una estafa, lo otro es maravilloso. Bueno, en los países occidentales hay fórmulas mixtas. Es verdad, en el norte de Europa hay fórmulas mixtas que combinan el sistema de reparto tradicional alemán, que es su origen, con elementos de capitalización en distintas proporciones. Ahora, yendo al problema de España, cuando se dice, tenemos un gran problema demográfico y es la determinante, yo creo que no. Entre otras, primero es verdad que no nacen niños, pero vienen inmigrantes. Han venido muchísimos y pueden seguir viniendo. El problema no es que no haya gente, ni que haya que quitarnos la pensión a los que no tenemos hijos, Isabel. El problema no es ese.
Debería cobrar menos.
Y los que tenéis hijos y los enviáis al extranjero, ahora, ¿qué hacemos con vosotros?
Ahora te lo explico. Si me dejas,
claro, porque esos tampoco cotizan aquí.
Pues ahora, pero bueno. Aquí, agresión verbal respondida en el instante, Isabel.
Claro, a ver, es que...
¿Tú crees que Pepe debería cobrar menos?
A ver, si yo pago con mis impuestos la formación de tus hijos y de otros, además lo hago muy, en fin, muy contento, porque creo que es bueno para España, pero si después se van al extranjero a trabajar, ¿qué hacemos con los que han generado esos niños insolidarios? Os tendremos que castigar de algún modo, si hay que castigarme a mí también por no tener hijos.
No, yo lo que creo es que el sistema hay que reformarlo, porque tú dices que la demografía no es el principal problema. Yo creo que sí. En un país donde la esperanza de vida está en 83 años y está a punto de ir de aquí a una década a 85, según las previsiones, y nace 1,2 niños por pareja, es evidente que por muchos inmigrantes que vengan no hay tasa de reposición. Ergo, los que están cotizando hoy están cotizando para pagar unas jubilaciones sin tener ninguna posibilidad de ir a recibir una pensión. O se reforma el sistema o quiebra, porque es una estafa piramidal. Entonces, los que tenemos hijos, los que tenemos por lo menos dos hijos, estamos pagando las pensiones de los jubilados y además pagando la formación, que no la pagas tú, la pago yo, la alimentación, la educación, el vestir, etcétera, etcétera, de mis hijos. El día que yo me jubile, se supone que esos dos hijos me van a pagar mi pensión.
Si
a mí
está,
que me
si
gustaría.
En España.
A mí que me gustaría, sí, si estar en España.
Es que ese es el argumento que yo planteo.
Es que no se han ido de España por gusto. Se han ido de España.
No, pero a mí me da igual. Pero es decir, si no están en España, no pagan
aquí
nada.
Aquí ha habido mucho paro, ¿sabes? Y entonces te has ido de tu país, Isabel, porque no te quedaba otra. En cualquier caso, yo a mis hijos les he pagado su alimentación, su colegio, su vestido, etcétera. Algún día, no estoy hablando de un caso personal, estoy hablando de una idea, de un principio. Si yo, a mí que me gustaría que mi pensión me la pagara yo. O sea, a mí me gustaría que el Estado no me obligara a cotizar por los que están ahora jubilados, sino que hubiera alguna fórmula, por ejemplo, la hucha de las pensiones, impuestos o lo que fuere, para asegurar las pensiones de los que ya están jubilados, pero que los que estamos en activo tuviéramos la opción de pagarnos nuestra propia pensión. Y así mis hijos no estarían cargados antes de empezar a andar con el lastre de vivir ellos, pagarse su vida y además
pagarme
la
mía. En esta escena de matrimonio en la que se tiran los hijos a la cabeza, se mete el vecino del quinto. Llamas, habla.
Gracias, presidente de la comunidad. A ver, a mí me gustaría lanzar un mensaje muy claro. Los partidos políticos, todos, en este caso, están jugando con los pensionistas.
Pero claramente.
Engañando y mintiendo abiertamente.
¿Todos?
Todos.
El que dice la verdad es Manolo.
Todos. Déjame explicar. Empiezo por el propio gobierno. Cuando el gobierno dice las pensiones están garantizadas, no dice la verdad. Dice, bueno, las pensiones están garantizadas y la sostenibilidad de las pensiones está garantizadas. Y yo le preguntaría, bueno, es una verdad a medias. ¿Dentro de 30 años vamos a cobrar pensiones? Estoy convencido de que sí, vamos a seguir cobrando pensiones. Lo que no va a decir el Partido Popular es cuánto vamos a cobrar.
Ya, claro.
Y esa es la clave. La clave es cuánta prestación vamos a cobrar el día que nos jubilemos. El PSOE y Podemos también mienten, porque están jugando con el tema de la revalorización de las pensiones como si aquí esto fuera jauja y no costara nada. Todas las promesas de PSOE y de Podemos... tiene un coste enorme. Solo la promesa de subir las pensiones un 1,6% cuesta más de 2.000 millones de euros al año. Si a eso le sumamos la eliminación del factor de sostenibilidad, nos vamos a 3.000 millones de euros al año. Y al final, el problema de fondo es que las propuestas de PSOE y de Podemos convertirían el actual sistema de seguridad social en insostenible. Y eso significaría que tarde o temprano sucedería lo que ha sucedido en Grecia, que tenían un sistema de pensiones público absolutamente insostenible, absolutamente infinanciable, y cuando llegó la crisis tuvieron que recortar las pensiones a los jubilados del orden del 30%. Y me imagino que eso no lo querrá nadie en España. Por lo tanto, el primer mensaje, mienten descaradamente. Segundo mensaje, voy a ser muy breve. Los pensionistas que se están manifestando en las calles es un teatro político. Así de claro lo digo, teatro político.
Habrá de todo en esas manifestaciones.
Son cuatro,
¿no?,
gatos.
Hombre.
En España hay 9 millones de pensionistas. No los veo en las calles. Veo a cuatro gatos detrás de pancartas políticas gritando si se puede. Hombre. Yo creo que esto huele no, apesta a tufo político.
Vamos a ver, bueno.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.
Sí, es un movimiento de inspiración política, ¿y qué? Como tanto.
Bueno, pero que no representa a todos los pensionistas, Pepe.
Pues que no, claro que no.
Representa a ellos mismos.
Bueno, es decir, más allá de que hayan salido unos de Podemos, me gustaría hacer el debate sobre las pensiones, que es un poco, es más interesante, creo, ¿no?
No, pero hay de todo.
Hombre,
están
los pensionistas.
Ver, déjame que diga solo una cosa brevísimamente. A los pensionistas se les ha utilizado electoralmente siempre. hasta que se hizo el Pacto de Toledo precisamente con el fin de sacar a los pensionistas del debate electoral y de no asustar a millones de personas que están en una etapa muy vulnerable de su vida y de dejarles tranquilos al margen de ese debate. Para eso se hizo el Pacto de Toledo. ¿Qué pasa? Que el Pacto de Toledo no se ha cumplido nunca y llegan a olfatearse elecciones y todos los partidos se ponen a ver quién da más y a ver cómo empieza la subasta. A mí eso me parece miserable por parte de todos.
Yo tiendo a
verlo todos.
Son los pensionistas los que manipulan a los políticos. Sí, sí, porque...
¿Cómo?
Explíquese.
¿Cómo?
Pues, si le dejan.
Pues con presión política, evidentemente.
¿Cómo? ¿Cómo se organizan?
Votan. Cada cuatro años hay unas urnas que las pone el gobierno y votan.
¿Pero quién organiza para ir a la calle?
Bueno, pero si te digo que votan al Partido Popular, no votan
y
a Podemos.
PSOE,
a no. Bueno, sí, es verdad, sí.
Sí,
es cierto. En cualquier caso, no votan ni a Ciudadanos ni a Podemos votan.
En eso estamos de acuerdo.
Pero en cualquier caso, más allá de decir, hay lobbies, y cuando se habla de lobbies, pues también existe el lobby pensionista, que no tiene por qué estar organizado. Es decir, es una fuerza que está ahí.
Un lobby, por definición, está organizado.
Totalmente. Bueno,
y si no está organizado, no es un lobby.
Pues no, no
es un colectivo, que es otra cosa.
Un colectivo es un autobús de Buenos Aires.
Un colectivo son los jubilados.
Yo a un colectivo le llamo las guaguas de Canarias, es un colectivo en Buenos Aires, pero en cualquier caso son un grupo que tiene fuerza política al que se tiene miedo. Y vosotros en Libertad Digital, en Libre Mercado, habéis dicho algo muy real. Yo discrepo en todo lo que decís, me parecen disparates, pero
no
decís algo muy sensato. No,
no
estoy hablando Libre Mercado, no, en Libertad Digital, pero dicen algo, pero perdona,
que es lo sí. mismo,
pero perdón, perdón, ¿no? Perdón, perdón, perdón.
El no va a ser lo mismo si el director es Manuel Llama.
No, mira, yo aquí no soy director de nada.
Perdón, Libre Mercado es la sección de economía de Libertad Digital. Libertad Digital es el periódico de PP, excepto Libre Mercado, donde decís disparates, excepto, deja que diga,
están diciendo algo muy sensato, con respecto a las pensiones, cuando dicen... De los grupos sociales que han padecido la crisis en España, que hemos sido muchos, digo hemos, porque nosotros los periodistas lo hemos sufrido también en primera persona, es decir, hay un grupo colectivo, que diría Isabel Bonaerense, que en fin, que no se puede quejar, y son efectivamente los pensionistas. Es decir, esto es un número especial que nos tenía reservado Isabel.
Sí, que ha querido interrumpirte con un audio. Hombre, que los pensionistas no se puedan quejar.
Vamos a ver, siempre te puedes quejar de todo.
¿Ley Mordaza para el Yayo? ¿De qué estamos hablando?
Oye, perdona, en términos relativos, es decir, oye, a mí, si te digo los recortes que me han hecho a mí, en fin.
No en esta casa, siempre todo han sido subidas para ti.
Sí, bueno. La ironía no se entiende en la radio.
En España,
hemos sufrido muchos. Oye, los pensionistas, perdona, no. Y de ahí su fidelidad, por cierto. De ahí su fidelidad, y no la voy a adjetivar, a Partido Popular y Partido Socialista. Quien ha sufrido la crisis son los menores de 40, que están cabreados y han votado a Ciudadanos o a Podemos.
Pero cuando la inflación subió un 4% y se congelaron las pensiones, ¿de qué va esto? Cuando la inflación subía y se disparaban los precios y se congelaron las pensiones, ¿de qué va?
Estamos hablando del pasado
Pepe,
reciente.
Tiene razón Pepe, y España es el país de la OCDE que más protege a sus jubilados. De toda la OCDE, el índice de pobreza se reduce 10 puntos en España con la jubilación, mientras que en otros países aumenta enormemente.
Las pensiones públicas más generosas.
Son las pensiones públicas
más generosas.
Aquí cobra pensión no contributiva a mucha gente que no ha aportado un euro nunca. Es decir, yo es que cobro una pensión de 600 euros. Con todos mis respetos a este oyente, habrá que saber cuánto ha cotizado. Porque claro, uno cobra una función en función o una pensión
Isabel, déjame una pastilla.
Lo que ha cotizado.
Déjame una pastilla.
En España el Estado protege muchísimo más al jubilado que al activo. A los activos nos han bajado los sueldos.
Pero ¿sabes lo que pasa?
Hay montones de jóvenes que se han tenido que ir fuera de España a buscarse la vida porque aquí no tenían trabajo.
Pero es que resulta que la jubilación es el final de un proyecto vital. Y en el resto de Europa, es verdad lo que decís, pero en el resto de Europa, hasta que llegas a la jubilación, tienes unas ayudas como no se tienen en España.
Bueno, depende de para qué.
¿Cómo que depende de para qué?
Para tener hijos, desde luego, no.
¿En España?
No, eso.
Por eso te estoy diciendo. Claro, en el resto de Europa, todas esas ayudas que has ido recibiendo, entre otras cosas, para crear una familia, no las recibes aquí en España. Con lo cual, en el resto de Europa tendrán dinero para ahorrar. Pero aquí se dice, no, que ahorren privadamente. ¿Pero con qué dinero?
Primero, en España, eso es cierto, Dieter, pero tampoco es que tengamos mucha cultura de ahorro. Tenemos más una cultura de cigarra que de hormiga. Las cosas como son.
Cultura de ahorro vas a tener, ganando 800 euros.
Pero si no hay dinero.
No, pero en la época de bonanza tampoco. O sea, yo he vivido en Alemania, y tú conoces Alemania, y en Alemania la gente está pero en su casa, Isabel, se hace sus cosas, pero Isabel, sale un día
y
Isabel, sale,
y aquí igual.
No, aquí,
Isabel,
aquí, no, aquí no.
Isabel, vas a otros países y esos jóvenes que han salido buscándose la vida a otros países de pronto llegan a sitios donde dicen, anda, oye, pero ¿qué ayudas para crear una familia te dan aquí? Pero el Estado, ¿cómo te protege para hacer esto?
Estado
pero...
de bienestar se llama, ma.
A ver.
Sin cuidado,
sí,
que eso es el socialismo.
Pero es que, no, pero son ayudas que se dan a la familia, al proyecto vital, que te permiten tener dinero para meterlo a otra cosa. Aquí hay gente que no ha podido ahorrar en planes de pensiones.
Hay gente que no ha podido ahorrar y estoy de acuerdo. Y además me parece maravilloso que se proteja al jubilado porque es efectivamente el colectivo más vulnerable y se lo merece. Pero simplemente constato, uno, que se le protege. O sea, que las razones de esta protesta son claramente políticas y están manipuladas porque al jubilado se le protege. Y dos, un dato. En el año 2000 el coste en pensiones eran 60.000 euros al año. En el año 2018 son 130.000 millones. Con
bueno,
esta progresión...
60.000 millones.
60.000 millones.
Se ha más que duplicado.
Se ha más que duplicado en 18 años. Entonces, a mí, que me expliquen cuando yo me jubile, cosa que espero no hacer nunca. Yo espero ser un chollo para el Estado porque no me quiero jubilar nunca. Ahora, en algún momento querré cobrar algo...
Que dejar paso
algo,
a alguien en las tertulias, Isabel. Vamos a estar aquí.
Pues escribiré novelas o haré lo que sea, pero espero no jubilarme nunca del todo. Ahora, en algún momento esperaré tener derecho a cobrar algo de lo que he cotizado.
Algo vas a cobrar.
O no. Y yo igual sí. No, mis hijos seguro que
tú
no.
Tú vas a cobrar. Lo que la gente...
Y tú probablemente no.
Lo que la
no,
gente,
Manolo, nada.
Lo que la gente... Nada. Lo que la gente
de
debe
hecho,
entender.
Creo que no va a llegar a viejo porque
y,
lo vais
y
a matar.
Tampoco,
me estáis matando a disgusto.
Aquí, si cobra alguien, seré yo. Y Pepe, que tampoco está joven.
Lo que la... Pero fíjate, lo que creo que todos los españoles deberían entender y que no se lo van a contar los políticos, porque en este caso los políticos están mintiendo descaradamente, es si va a haber pensiones públicas, porque evidentemente no va a desaparecer el sistema. Sí, pensiones públicas se va a seguir cobrando. La cuestión es cuánto. Y el cuánto es lo importante. Ahora mismo, para mí el dato clave es el siguiente. Cuando tú te jubilas hoy en España, de media cobras el 80% de tu último sueldo. Es lo que se llama tasa de sustitución. Oye, jubilarte con el 80% de tu último sueldo realmente está muy bien, porque si ya tienes seguramente tu casa pagada y tienes ya tus hijos fuera de casa, que no te supone un gasto, pues vives muy bien. Y el jubilado medio en España vive razonablemente bien, con una tasa de sustitución del 80%. Hete aquí un problema. Dentro de 30 años, en el año 2050, esa tasa de sustitución va a caer al 50%. Es decir, los jubilados españoles del futuro... los que ahora tienen menos de 50 años, se van a jubilar con el 50% de su último sueldo. Es decir, va a ser un bajón brutal en la calidad de vida. Porque, lógicamente, de ganar 1.000 a ganar 500 hay un tramo. Pues bien, eso no se lo va a decir nadie. Y eso está condenado a España. Y los políticos pueden decir lo que quieran, pero esa es la realidad. ¿Y por qué es la realidad? Porque en contra de lo que dice Pepe, el factor demográfico es fundamental. Estamos en un sistema de reparto. Y eso significa que las pensiones actuales se pagan con las cotizaciones actuales. Y aquí hay dos variables, ni más ni menos. Cotizantes y jubilados. Si los cotizantes bajan y los jubilados crecen en número, a narices las pensiones acabarán bajando.
Pepe, te toca.
Te equivocas. A ver.
Insisto. ¿En qué me equivoco? Dímelo.
Pues intentaré decirlo, si me dejas. Primero, que son tres variables y no dos. Y os falla la tercera. Y segundo, no creas que yo... Perdona, yo, deja que lo cuente.
A ver.
Primero, no creas que discrepo de ti en la conclusión final, ¿eh? O sea, yo creo que el modelo actual es insostenible y que la vía es inevitable, es bajar las pensiones altas. Fíjate lo que te estoy diciendo. Es decir, yo creo que las pensiones bajas por un imperativo político, porque eso no se podrá hacer porque no ganas las elecciones si lo haces. O sea, PSOE, PP, Ciudadanos o quien sea. Y como es un grupo tan importante políticamente, pues son muchos los pensionistas, no se van a poder bajar las pensiones más bajas porque ya están en el mínimo. Yo voy a cobrar una pensión de 600 euros. ¿Por qué yo cobraré 600 euros? Yo cotizo, yo soy autónomo.
Tú lo has decidido así.
Claro, no. Pero si ha habido otro que ha cotizado para cobrar 3.000 sí, o 2.000, a ver, explícame por qué se la tiene.
Pero es que Isabel, yo, Isabel, pues te lo intento explicar.
Es que yo no
hablo de ética, hablo de economía. No, es que el debate...
economía es que nos dejen hacer lo que queramos y ya es que cada cual decida y piense lo que quiera hacer.
Vamos a ver, es que son distintas cuestiones. El argumento libertario, que este es otro, no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, pero ya ha salido un par de veces aquí, que cada uno haga lo que le dé la gana. Pues no se puede. O sea, está, vamos a ver, yo puedo tener una discusión filosófica con Manolo, lo hemos hecho alguna vez en esta casa, sobre qué es mejor, el sistema de reparto argentino y chileno, perdón, el sistema de reparto europeo, occidental y norteamericano, por cierto, o el sistema de capitalización de algunos...
El sistema norteamericano no es de reparto, sí, es de capitalización.
No. En fin.
En Estados Unidos los jóvenes no pagan la pensión de sus padres, cada cual se paga su pensión y se hace su plan.
Tienen planes de empleo, planes de pensión.
Son planes de empleo, las pagan las empresas o las personas, no los jóvenes, no es intergeneracional.
Vamos a ver, existen pensiones públicas en Estados Unidos y existen fondos de pensiones igual que existen aquí privados.
Existen fondos
una pensión asistencial.
Es Radio Washington, que lo abriremos mañana, pero hoy estamos en España. A ver.
En cualquier caso, tú puedes estar de acuerdo con el sistema occidental o puedes estar de acuerdo con decir, no, vamos a ver, todo esto es un timo, una estafa, no sé qué, tal, este discurso, y ya está, va borrón y cuenta nueva y empezamos un sistema de capitalización y el que quiera ahorrar que ahorre y el que no que se muera. Bueno, tú puedes defender eso, ¿vale? Muy bien, no, yo no te digo que en fin, puedes defenderlo, es una opción. Lo que te digo es que es imposible aplicarlo en España por una razón. Ese sistema se aplicó en Chile, y siempre sale el ejemplo chileno. Yo no te voy a decir cuál... conozco el ejemplo chileno y sé que... En fin, pero no voy a entrar en la discusión de si es más eficiente que el que había antes. Lo que te digo es...
Más porque el otro estaba a punto de quedar.
Venga, termina.
Lo que te digo es que el sistema chileno, cuando tú quieres hacer un cambio de sistema de reparto a sistema de capitalización, hay un proceso de transición en el que tienes que tener los dos. Claro. El de reparto y el de capitalización. ¿Qué problema tiene Chile? Chile, que implanta eso en la época de Pinochet, todavía no ha acabado. Es decir, todavía queda gente en Chile ahora mismo, en 2018, que está cobrando pensiones del sistema anterior, porque aún no ha acabado la transición. Si tú haces la transición en un momento de plenitud económica, es complicadísimo y es carísimo, porque te va a costar 20 años. Pero si tú lo haces en una situación de crisis, con millones de parados, eso es completamente imposible. Porque tienes el sistema igual de quiebra. Que tú ahora tienes el sistema más o menos en quiebra financiera. Lo tendrías exactamente igual, pero tendrían que pagar dos veces. Tú, perdona Isabel, déjame que acabe, que no pasa nada. Tendrás tiempo.
Va a terminar ya.
Es que abusas mucho.
Va a terminar ya.
Bueno, hoy voy a ser generoso y te dejo hablar un poquito.
Y lo mismo te sigue en Twitter.
No, tampoco queremos.
Estoy muy bien acompañada. A ver, es que efectivamente tiene que haber un periodo de transición, pero lo que es innegable es que el sistema chileno se cambió porque estaba a punto de quebrar y el sistema español estaba a punto de quebrar, porque el hecho de que una persona que ha cotizado durante 35 o 40 años para cobrar una pensión X, vamos a decir de 2.000 euros, de repente se encuentre con una de 1.000, es una estafa piramidal, cobrará algo, pero no cobrará aquello por lo cual ha pagado, con lo cual le habrán estafado durante toda su vida laboral, y a mí eso me parece intolerable. Hay que ir a un sistema mixto. ¿Por qué? Pues porque efectivamente el Estado no puede abandonar a quien no ha podido ahorrar, pero tampoco puede estafar a quien está obligado a pagar ahora unas pensiones que se revalorizan con criterios políticos. Con criterios políticos. Porque yo creo que en este país los únicos que cobran ya 14 pagas son los funcionarios y los jubilados. Yo hace muchos años que no cobro 14 pagas y como yo, muchísimos españoles a los que no solo no nos han subido
sueldo,
sino que nos lo han bajado. Han bajado la colaboración. Entonces hay que ir a un sistema.
Ese discurso me gusta.
¿Cómo se paga vía impuestos? ¿Cómo se paga con la hucha de las pensiones que se han fundido en 4 o 5 años en pagar esas dos pagas extras? Por ejemplo, utilizando eso para ir a un sistema mixto, utilizando impuestos, yendo a un sistema mixto, pero lo que no puedes hacer es estafar a los jóvenes que
libertario
están pagando ahora.
Llamas,
¿qué es lo que se está haciendo?
Libertario llamas, ¿usted cobra 14 pagas?
Yo cobro 14 pagas.
Correcto.
Que se
chinchen Isabel y Pepe García.
Fíjate,
Domínguez.
Hay una cosa...
Por cierto, el único funcionario aquí que ha sido funcionario soy
eres
yo.
Eres tú. No. Hay una cosa, Pepe, en la que sí te voy a dar la
Que ha dejado de ser funcionario, quiero decir, voluntariamente.
Te voy a dar razón en una cosa, y es muy posible que España vayamos hacia un sistema, pasemos de un sistema contributivo, que es el que existe en la actualidad, en donde tú pagas cotizaciones y en función de lo que pagas cobras una pensión mayor o menor, a un sistema asistencial. ¿En eso estoy de acuerdo contigo?
Yo no estoy diciendo eso exactamente.
Bueno, tú estás diciendo que las pensiones máximas van a bajar.
Sí.
Bien, las pensiones máximas van a bajar y las pensiones mínimas subirán. Con lo cual...
No digo que vayan a subir, digo que más o menos se mantengan.
Bueno, llegaremos a un sistema asistencial, que es lo que sucede en Reino Unido. Pero te equivocas una cosa, dices... claro, sales ya siempre con el típico ejemplo, es el caso chileno, ¿no? El caso chileno, efectivamente, se produjo una transición hace ya más de 30 años, donde las pensiones, por cierto, en Chile funcionan muy bien, pero no ha sido el único país. Es que la excepción en estos momentos es España. Es España y Grecia es la excepción. Y Portugal. Son los 3-4 países que existen en la OCDE, en el conjunto de países ricos, que mantienen el sistema de reparto inamovible. La mayoría de países ricos ya han transitado hacia un sistema mixto de capitalización. Mira, hablas del caso chileno, pero yo te pongo el caso de Reino Unido, te pongo el caso de Suecia,
Noruega. Me interesa
Noruega,
la pregunta que te va a hacer Pepe,
Austria,
¿qué pregunta le
Holanda,
vas a hacer? Si
todos
es breve,
ellos complementan la pensión con sistemas de planes
¿qué
privados.
¿Qué pregunta le ibas a hacer, breve? No, entonces quiero que escuchéis al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, hoy.
Es aburridísimo.
No, escucha.
Entiendo perfectamente su reivindicación. Lo que pasa es que todavía la recuperación económica no ha llegado a donde todos queremos que llegue y todavía no tenemos los recursos suficientes para poder subirlas más. Pero eso llegará si somos capaces de mantener esta política económica.
Y os digo esto, quería que escucharais esta parte de Rajoy sobre las peticiones de subir, porque he escuchado a algunos oyentes decir, hombre, mire, nosotros, si hay que ajustarse, se ajusta. A los pensionistas se les congela, no se les sube, se les hace. Dice, pero en este momento que estamos viviendo, y han citado el caso de la subida salarial a policías y guardias civiles.
¿Qué tiene que ver si no sale de otro sitio el dinero?
Porque, Pepe, esto es como la vida misma. Si tú ves que hay suficiente recuperación como para mejorar a alguien...
Espera.
Si es que lo tiene todo que ver, y ya veréis por qué. España estaba en una crisis brutal. Ahora estamos, no sé si fuera de la crisis, pero en una crisis menos brutal.
Saliendo, sí.
Bien, hasta el punto de que Zapatero... Hoy, ¿qué noticia tenemos buena para Zapatero?
Pues que ha conseguido vender el chalet que se estaba construyendo a las afueras de León.
Lo habrá acabado, por lo menos. ¿Eh?
No, lo ha terminado.
que ha colocado unas ruinas.
De hecho, hay de momento una opción de compra siempre sujeta a que ese chalet acabe de construirse.
400.000 euros lo ha vendido. ¿En la situación económica es mejor que hace unos años?
Sin duda.
¿Estamos creciendo ya más?
Totalmente.
Bien. ¿Ha habido algunas medidas para beneficiar a, como llamáis, colectivos?
Sí.
Bien.
Y cada vez más.
Bien. Ha habido medidas para beneficiar colectivos, ¿verdad?
Bueno, ¿colectivos de 9 millones de personas?
No.
Por los pensionistas.
No, claro. No. Ha habido medidas para... Bien.
Sí, sí.
Pues eso de que son 9 millones de personas, eso
no,
qué
no,
tal...
No, si hay 9 millones de guardias civiles, yo lo entenderé, pero no hay 9 millones.
Uy. Hay 3 millones de funcionarios, Y ahora,
y lo digo porque estoy empezando a recibir esos mensajes de gente que dice, oye, que me parece bien, por ejemplo, estos oyentes que han llamado, correo electrónico que nos llega de un señor.
Sí, correo electrónico de un funcionario de instituciones penitenciarias que se pregunta si no tienen el mismo derecho que la policía o la Guardia Civil para la equiparación salarial. Dice, pertenecemos además al mismo ministerio, al Ministerio de Zoido, al Ministerio del Interior. Continuamos la labor que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacen en la calle, pero intramuros, y por tanto es una labor invisible, aunque igual de importante. Custodiamos internos relacionados con todo tipo de delitos, terrorismo, narcotráfico, Tenemos uno de los sistemas penitenciarios más seguros y modernos del mundo, y eso es por algo y
pero,
por algo.
¿Estos señores cobran menos que los funcionarios de prisiones de Cataluña?
Salario.
Sí,
pregunto.
Sí,
pero solo para algunos.
Sí, ya te lo estoy diciendo yo. Sí, fíjate, en línea con lo que comentaba Dieter, yo estoy totalmente de acuerdo que esto está surgiendo.
Hay un poco que hay de lo mío.
Exacto. Es decir, aparte de que hay una instrumentación política evidente con el tema de los pensionistas, también hay algo de que hay de lo mío. Pero cuidado, esto ya se está extendiendo a otros colectivos. Yo, por ejemplo, hace poco estuve en Galicia, me sorprendió mucho cuando llegué allí porque estaban los funcionarios de justicia en huelga. Y no entendía por qué. Está todos los funcionarios de justicia de Galicia, que esta es una competencia transferida a Galicia, que ejerce la Xunta de Galicia. ¿Y qué ha pasado para que se pongan todos en huelga? Pues resulta que están reclamando que cobrar lo mismo que los funcionarios de justicia del País Vasco.
Ya, pero
que cuidado, porque es cierto que esto está calando.
Ya, pero vamos a ver. A los jubilados, repito, es al colectivo que más se ha protegido durante la crisis. No se ha bajado ninguna pensión con este gobierno, por lo menos. Zapatero las congeló. Y es lo peor que les ha pasado a los jubilados, es que les congelaran las pensiones. Ni se les ha recortado pagas extras, ni se les ha bajado. En este país se ha bajado el sueldo a todo el mundo, incluidos los funcionarios. A los que trabajamos en empresas privadas, una barbaridad. A los funcionarios se les han quitado pagas extras y se les ha rebajado el sueldo. A los únicos que no se les ha tocado lo que perciben es a los jubilados. Ergo, se les ha protegido más que a otros colectivos. Y ahora la batalla es porque no les suben el IPC. Mire usted, ya me gustaría a mí que me subieran el IPC. El tema de los policías y de los guardias civiles es completamente distinto. Porque aquí se trata de un agravio comparativo entre cuerpos policiales con responsabilidades idénticas, que para mayor inri, cuando vienen mal dadas, son la policía y la guardia civil las que son enviadas a restablecer el orden en Cataluña, por ejemplo, donde los Mossos abandonan. O en el País Vasco, donde la Ertzaina se dedica a otras cosas. Y reciben un sueldo 700 euros de media superior al mes.
Es
un agravio de tal magnitud, y dependiendo todos, perdón, y dependiendo todos del mismo ministerio, que es el Ministerio del Interior.
Isabel,
el agravio es de tal magnitud que es absolutamente intolerable.
Todos esos son argumentos.
No, son de mucho peso.
Son argumentos de peso que está utilizando la policía y la Guardia Civil para sus propios intereses, pero que al mismo tiempo están utilizando otros colectivos para decir, oye, ¿y lo mío qué?
Bueno,
porque,
bien.
Porque
pero
un funcionario...
Pero habrá que empezar por algún,
No, pero yo simplemente...
Que la policía y la Guardia Civil llevan mucho tiempo exigiendo.
Pero un segundo.
Todo el derecho.
Pero un segundo. Yo simplemente te pongo la realidad. Sí, la realidad es que ese mismo argumento que estás utilizando tú, lo está utilizando los funcionarios de justicia de Galicia, porque dicen, oye, yo realizo el mismo trabajo que un funcionario de justicia del País Vasco.
Un policía y un guardia civil se juega la vida.
Pero a ver, vamos a ver.
Se juega la vida y con todos mis respetos a otros funcionarios no es lo mismo.
Pero al margen de que se jueguen la vida, que además es cierto, si hubiera 9 millones de guardias civiles, lo siento mucho, se jugarán la vida, pero no hay dinero. Porque 9 millones, un colectivo de 9 millones, pues mira, le subimos un poquito, sí, pero multiplica un poquito por 9 millones.
Son
no
miles
se puede.
De millones.
Por tanto, no se puede comparar y no se puede hacer demagogia muy barata con respecto a eso. Pero
se está haciendo, ¿eh?
Y se seguirá haciendo y se ha hecho toda la vida. Porque la
pues es un peligro eso.
Bueno, pues la
Pero escuchad, es que la demagogia no la hacen en este caso los partidos políticos, que también. La demagogia la hace uno mismo con su circunstancia y por mucho que con argumentos reales como los de Isabel, con números reales como los de Pepe, se trate de explicar ciertas cosas, uno no dice, si yo no digo que no haya que subirle a tal, si yo no digo que no sea justo eso, si no digo que no sea primero hacer eso, sino que digo que si ahora las cosas están mejor y se pueden hacer esas cosas... Que hay de lo mío, claro, y es de lo que vamos a estar muchos.
Que hay de lo mío que los pensionistas se les va a
no
subir. Lo que pasa
que
es que no se les va a subir la inflación, pero repito, a mí hace años que no solo no me suben el sueldo, sino que me lo bajan en varios sitios.
¿Por qué no intentamos tener un poco de coherencia intelectual en un argumentario? No podemos decir hace 5 minutos, el sistema es inviable, se va a la quiebra. No
¿Que se va a la quiebra?
Y 5 minutos después decir, se les va a subir, tranquilos, les vamos a subir todos contentos. Oiga, o una cosa o la otra.
Se va a la quiebra.
Bueno, pues entonces, entonces no se les puede subir.
Yo no he dicho que se les deba subir, he dicho que se les va a subir.
No se les va a subir porque cuando no
se
puede...
subir.
¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero si no lo hay?
Con el nuestro.
Con el nuestro. Así de claro te lo digo.
Metiendo el sistema en déficit.
Mira, el PSOE, claro. El PSOE ya ha prometido 1,6% otra vez. Bueno, el PSOE ha prometido muchas cosas.
La luna,
un segundo. Ha prometido muchas cosas y muchas cosas irresponsables. Si tú te lees la letra pequeña de la propuesta que ha puesto encima de la mesa el PSOE, es de vergüenza.
Pero, Manolo,
de vergüenza, porque no solo propone volver a ligar las pensiones con el IPC, sino cargarse el factor de sostenibilidad, es decir, la reforma de pensiones del PP. El PSOE, el mismo PSOE que aprobó en el año 2010 la reforma de pensiones, que nos ha elevado la edad de jubilación a los 67 años y que nos ha elevado la base de cálculo a los 25
Manolo,
años. Por lo tanto, es una auténtica vergüenza. El mismo PSOE que congeló las pensiones. No tiene ninguna altura moral para hablar de este tema. Pero dicho lo cual, te voy a decir por qué lo van a subir. Porque el PSOE ya está en esta lucha, Podemos, por supuesto, y pide más allá de la luna, y el Partido Popular también. Porque en el PP ya le están pidiendo a Mariano Rajoy que suba las pensiones más del 25%.
Pepe,
acabo.
Pepe,
déjame decir algo.
Pero un segundo. Y te digo por qué les van a subir.
Los políticos son malos.
Te digo por qué les van a subir. Muy sencillo. Porque hay 9 millones de votos. Y nos van a subir los impuestos al resto de los españoles para financiar esas subidas.
Vamos a ver, entonces es un razonamiento que sigue siendo contradictorio y siempre busco la coherencia. Si se puede hacer, entonces no es imposible. Deja que lo hable yo, déjame un segundo. Si tú dices, no, por la vía de fiscal, es decir, es que también es inviable por esa vía. Es claro. Que están hechos los números y también es inviable. Es que si se pudiera hacer, digo, ya, porque ¿cuál es el problema? Se hace y ya está.
100%
lo paga todo Isabel y punto.
No, 100% de deuda del PIB y llegaremos al
150% o el 1000%
de deuda a crédito.
Bien, pues no
cargándolo
sé.
Sobre nuestros hijos.
Isabel, pues
relajaos.
La cuestión es que no se puede hacer. Pero yo quería volver a mi argumento inicial, que era un poco más de concepción del problema. Yo insisto mucho siempre en que no es un problema demográfico, porque entonces Alemania, de la que no te gusta hablar, pero que tiene un sistema de reparto, como no es un país cutre, no hablas. Alemania,
Manuel, llamas.
Alemania, que es el país al que me quiero parecer. Yo no me quiero parecer a Chile, me quiero parecer a Alemania. Alemania tiene un sistema de reparto. Bueno, no, yo no voy a entrar en ese debate.
Lo tiene. ¿Y sabes cuál es la tasa de sustitución a Alemania?
Me vas a decir que es un país que tiene una gran natalidad.
No, te digo, ¿cuál es la tasa?
No es un país envejecido,
te
Alemania.
Digo, sí, sí, totalmente. Ah. Por eso, ¿cuál es la tasa de sustitución en Alemania? Lo que cobran los jubilados cuando se retiran. ¿Sabes cuánto es? El 50% de su último sueldo. En España es el 80%. ¿Y sabes cómo complementan esa pensión? Con ahorro privado.
Pero,
así es como complementar, siendo austeros y ahorrando para su jubilación.
Hay que vivir allí y ver cómo viven para saber cómo ahorran. ¿Y a costa de qué?
Por eso los españoles tienen que ahorrar.
Déjame que haga un poquito de demagogia yo, que no me voy a quedar solo. Vete también a Hospitalet, que está aquí al lado de mi pueblo, en Barcelona, y ya verás cómo viven. Es que parece que estamos viviendo en Hollywood. Vete a Hospitalet, hay un metro, la Torrasa, pasas allí y miras cómo son las casas, cómo vive la gente, cómo son los bares, y verás lo que es España.
Bares seguro que hay mucho más
gente. Perdona, es que a veces pensamos que España es la Castilla y el barrio de Salamanca.
Segura de que hay más bares que en Alemania. Donde yo vivía en Frankfurt, hay más bares y más gente dentro.
Porque son herejes, no son católicos.
No, porque son distintos.
Un segundito, que hay alemanes católicos.
Bueno, hay bares donde hay católicos en el sur.
Y también tomamos cerveza.
pero yo insisto en que la clave, y tú estarás de acuerdo conmigo, Manolo, en el fondo la clave no es la demografía, sino la productividad. Si tú tienes una economía con muy baja productividad, que es el caso español, es decir, estamos creciendo, es verdad, estamos creando empleo, es verdad, y estamos creando mileuristas, que también es verdad. ¿Qué problema tiene el mileurista que cotiza muy poco? Pues cobra muy poco, cotiza muy poco. Y como cotiza muy poco, paga muy poco, porque tiene que mantener un sistema de reparto al señor jubilado. Si tú, mileuristas hay en todas partes, en Alemania también hay los mini-jobs. El problema es que no, cuando tú miras la masa salarial, los mileuristas o los mini-jobs son pocos en términos relativos. Es que aquí cada vez hay más.
El problema es que cuando se creó este sistema, la tasa de natalidad media eran 3 hijos por familia. Y había familias que tenían 4 y 5. Y sobre esa base...
Y la esperanza de vida, Isabel, era de 65 años.
Claro. 70 años. En día, las familias tienen un hijo, si lo tienen, y la esperanza de vida es de 83.
Déjame.
Camino de 85. Ese es el problema. Y el problema es que los que están ahora cotizando con sus 1.000 euros de sueldo, que a la empresa le cuestan 1.400, porque hay que sostener ese sistema de protección social, a la empresa le cuestan 1.400, a ti te llegan menos de 1.000, esa es la realidad.
¿Qué pasa? ¿Que sería gratis si no lo pagara la empresa? ¿No pagaba nadie?
Los que están cotizando, pero cotizaban 3 por cada familia. Ahora cotiza uno si cotiza. Y los que están cotizando eso, pensando, bueno, yo estoy devengando un derecho para luego cobrar yo. Estás devengando una... Porque, o sea, estás devengando, iba a decir una...
No, no te pierdas,
no estás devengando nada, porque el día que tú te jubiles, detrás de ti no va a venir nadie para pagar.
Tenéis 30 segundos cada uno.
Ergo, te están haciendo una estafa piramidal.
30 segundos sin interrumpiros cada uno, Pepe.
Mira, el argumento demográfico. En España... y voy a hacer una analogía, pero creo que es pertinente. En España, en 1925, tenías más o menos, grosso modo, el 65% de la población en el campo. Y en las ciudades vivían 4 gatos, y además la mitad muertos de hambre, que eran los bohemios. 65% de la población daba de comer a las ciudades. Eran los agricultores, la gente que estaba en el campo. Ahora mismo, y daban de comer al país. Tú podías decir, hay un 65%. ¿Qué pasaría si se redujese de forma drástica la población en el campo y se quedase un 4%, que es el que tienes ahora? Ahora mismo tienes un 4%. El razonamiento lógico sería, no, nos moriremos de hambre, porque si hacía falta un 65% para mantener al país, déjame acabar.
Los agricultores no pagan cotizaciones sociales.
No, pero es que estoy intentando...
El campo, el trabajo humano lo han suplido las máquinas.
Bueno, pero es que...
las máquinas no pagan.
Isabel, estoy intentando hacer un razonamiento que puede tener alguna implicación, pero si lo acabo. Con un 4% no es que demos de comer a las ciudades, es que podemos dar de comer a media Europa. A media Europa. Alemania le coloca el postre a toda Europa con los invernaderos. Bueno, ¿cuál es la diferencia? La productividad agrícola
no,
que dan
la
productividad no tiene nada que ver.
Las máquinas.
Bueno, y las máquinas.
Las máquinas no pagan.
El modelo que tiene que ver.
Son las cotizaciones sociales las que pagan las pensiones.
Tus últimos 30 segundos que no has interrumpido, ya más.
El modelo que tanto le gusta a Pepe, que es el alemán, se lo vuelvo a repetir, allí la tasa de sustitución es el 50%. Es decir, los alemanes cuando se jubilan, y es una economía muy productiva, tú lo sabes, Pepe, no me lo vas a negar, los alemanes son muy productivos, cuando se jubilan cobran el 50% de su último sueldo.
¿Por qué no ganan 1.000 euros?
Pero espera. Al alemán, al igual que a cualquiera, le gusta mantener su calidad de vida. Y aunque tú cobres 1.500 o 2.000 euros de pensión pública, querrás seguir manteniendo tu nivel de vida. Y para complementar ese 50% restante, lo que han hecho los alemanes es ahorrar. Y lo que tienen que hacer los españoles es ahorrar.
Manuel,
y para ello el gobierno
te tengo que cortar
tiene que facilitar
porque tengo que terminar y nos está llegando información del exterior de que hay calles del centro de Madrid que están siendo cortadas por la policía. No sabemos lo que es, pero ojo antes de ponernos nerviosos, porque hoy Carmena ha cortado el retiro, ha prohibido la entrada al Parque del Retiro por el viento fuerte y para que no le cayera una rama de un árbol a alguien en la cabeza. Como lo único que sabemos es eso, que es una realidad, gente desde fuera nos está avisando, ¿verdad, Nieves? De que
sí, efectivamente nos están diciendo que hay que se están cortando varias calles y además son calles importantes como la calle de...
¿No se sabe por qué?
No, de momento no. Y no nos vamos a arriesgar. Que se están cortando las calles y que hay presencia policial,
y que
¿verdad?
Hay presencia policial, efectivamente, y estamos hablando de calles importantes de la capital como la calle Alcalá o como la calle Princesa. No toda la calle, pero sí algunas de las calzadas.
Téngalo en cuenta si van a circular por el centro. Mañana, con más calma, seguiremos hablando. Y pendientes de las noticias de las 7 de la tarde. Hasta mañana, amigos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.